Sí, señorías, vamos a comenzar. Tal como les habíamos... Sí, señorías, vayan ocupando los escaños. La sesión de la tarde la vamos a comenzar con el debate y votación de dos proposiciones no de ley, a petición de varios diputados proponentes, también porque existe asistencia al pleno en el horario de tarde. Y vamos a comenzar, por tanto, con la PNL del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias sobre reconocimiento y reparación para las personas que sufrieron en la dictadura franquista y los primeros años de la democracia la exclusión social por su orientación sexual o identidad de género. Tiene la palabra la diputada María del Río, proponente de esta proposición no de ley.
Silloncito, a mí aquí como que no me gusta. Me quedo con mi tatera. Buenas tardes, señor presidente. Buenas
tardes. Un momento, señora del Río, un segundito. Señora del Río, tiene la palabra.
Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Buenas tardes también a las personas del colectivo trans, a las que están aquí y a las que no están viendo, y a las que en este día, el Día Internacional de la Memoria Trans, les dedicamos esta proposición no de ley con sus contenidos. Se la dedicamos porque además creemos que es de justicia, que es un mínimo ejercicio de reparación. Nunca habría vida suficiente para restituirles la vida que les robamos, la vida que les robamos por sentir una identidad sexual diferente o por tener una inclinación sexual diferente. Y cómo en los 40 años de la dictadura y años posteriores, incluso la transición, fueron estigmatizadas muchas de ellas, fueron mujeres, fueron encarceladas, fueron apaleadas, fueron abusadas sexualmente, les destrozaron su juventud, les destrozaron su vida. Y hoy, en Canarias, muchas de ellas pasaron por las cárceles de Tefía, en Fuerteventura. Hoy todavía hay algunas de ellas mayores, entre 55 y 75 años, que están vivas y viven unas vidas muy, muy complicadas porque, bueno, no pudieron cotizar a la seguridad social, no tienen acceso a unas pensiones, su vida, su juventud fue rota, incluso tienen problemas cuando incluso algunas pueden acceder a ir a una pensión, a una residencia de personas mayores, porque después de toda la vida luchando por ser mujeres si son mujeres, por ser hombres si son hombres, al final también las segregan y las separan. Es decir, unas vidas de muchísimas dificultades, unas vidas en las cuales todavía tienen que seguir haciendo determinados trabajos bastante lamentables para sobrevivir. Muchas de ellas estuvieron condenadas a ejercer de prostitutas porque era la única salida que tenían para poder salir adelante, y aún ahora a veces se tienen que ver sometidas, a pesar de su edad, de su situación, de su enfermedad, a hacer trabajo de este tipo para poderse alimentar. Creo que no tendremos que la historia de este país, la historia de España y la historia de Canarias no tendrá suficientes compensaciones para estas personas, pero pensamos que aunque sea poquito, aunque lleguemos tan tarde, tan tarde, tan tarde, porque no solamente hubo que pasar los años de la dictadura, insisto, del franquismo, es que aún en la transición estuvieron marginadas, es que, bueno, muchas por la ley de vago y maleantes, por las leyes sucesivas que también las discriminaban, y fueron unas valientes, y hablo en femenino porque la mayor parte son mujeres, aunque también hay una parte de ellos y de ellas, que así se reivindican, quienes no tienen, se definen de un género diferente, no binario. Sufrieron muchísimas censuras, sufrieron muchísimas discriminaciones, y hoy estas pocas personas que quedan, que tienen más de 55 años y que están en una situación de exclusión social, el objeto de esta proposición no de ley es que tengan acceso lo más rápido posible a una pensión no contributiva económica, una especie de PCI, hasta tanto en cuanto se ponga en marcha la renta ciudadana a la que tendrán derecho por su situación y así está recogido. Nos parece que es un tema de justicia, que son pocas personas a las que afecta relativamente, pero es mucho lo que podemos hacer para que estas mujeres, sobre todo, tengan el derecho, ya que no lo tuvieron, de una juventud digna, tengan el derecho a pasar una vejez lo más digna posible, lo más respetada posible y en las mejores condiciones posibles. Insisto, no tenemos palabras, no hay perdón. Palabras de perdón suficientes para compensar todo lo que se les ha hecho en esas épocas tan difíciles. Además, en esa situación que ellas vivieron y que todavía, desgraciadamente, y hoy, como es el Día Internacional de la Memoria Trans, quiero también poner en valor porque lo que ellas vivieron, lo que ellos vivieron por ser diferentes, todavía se sigue viendo en muchos países y esto la comunidad internacional desde nuestro país, desde Canarias y desde España, tenemos que apoyar y reivindicar para que nadie, nunca más, ningún niño, ninguna niña, ninguna persona mayor sufra discriminaciones por identidad sexual, por orientación sexual, por nada que tenga que ver con su naturaleza y cómo se sienta y cómo quiera ser. Esto es una pequeña restitución que pido que aprobemos y que creo que es algo muy simbólico, que no nos va a suponer mucho esfuerzo. Está hablado con la consejería. Nos parecía, y así dijimos, que queremos hacer proposiciones no de ley para cumplirlas, no para que se queden en la gaveta, y se la queremos poner sobre la mesa. Había una enmienda que cambiaba un poco el destino de la proposición no de ley y nos parece un tema muy interesante. Le hemos dicho a la compañera que la presente aparte y que seguramente se la apoyaremos también. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Turno para Grupo Mixto, Grupo Enmendante, 4 minutos.
Gracias, presidente. Afortunadamente vivimos ahora en un Estado de Derecho con una Constitución que garantiza el derecho de todas las personas, independientemente de su raza, de su religión, de su condición o su orientación sexual. Pero sin duda, durante muchos años en este país eso no fue así. Durante la dictadura franquista, estas personas vieron no solo vulneradas sus derechos, sino que se atentó gravemente contra ellos, incluso poniendo en peligro sus vidas, y es algo que tenemos que reconocer en este Parlamento. Nosotros consideramos que por supuesto que hay que proteger a este colectivo que sufrió esa represión durante la dictadura franquista, pero si bien, como comentábamos, la forma que consideramos que debemos hacerlo, quizás el camino corto sea incorporarlos a la prestación canaria de inserción, pero el camino correcto es que sean reconocidos como víctimas precisamente en la Ley de Memoria Histórica, que el artículo 7 se modifique para que estas personas tengan este reconocimiento no solo en Canarias, sino en todo el territorio nacional, porque sin duda la represión y la vulneración de sus derechos se sufrió en toda España. Así que nosotros, en principio, sí que vamos a apoyar esta PNL, pero nos gustaría también que se tuviera en cuenta esta enmienda que hemos presentado. Era una enmienda de sustitución, puede ser una enmienda adicional para que, además de este paso que se da en Canarias para incorporar a estas personas el derecho a recibir una prestación canaria de inserción, también pues se inste desde este Parlamento al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, para que sea en la Ley de Memoria Histórica donde se haga esa modificación del artículo 7 para reconocer este derecho a todas las víctimas en toda España. Gracias.
Sí, señora del Río, para fijar posición sobre la enmienda presentada, tiene un minuto.
La compañera de Ciudadanos, me parece muy interesante la idea, pero creo que hay que trabajarla mejor como proposición no de ley. Va a contar con nuestro apoyo porque nos parece que es un derecho que además efectivamente estaría muy bien que se reconociese a nivel estatal. Y la invito, y además colaborando, para hacer una proposición no de ley en serio que llegue al Estado y que pueda ser un derecho para todas las ciudadanas y ciudadanos que están en esa misma situación. Pero queríamos que esta fuese algo muy concreto, muy puntual, es de Canarias, es ahora para hacerla ya, y pensamos que son dos cosas diferentes. Así que en este caso no se la vamos a aceptar. Gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Continuamos con los grupos no enmendantes. En este caso, turno para la agrupación Socialista Gomera, grupo.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora del Río. Ya le adelanto que desde la Agrupación Socialista Gomera, claro que vamos a apoyar la presente iniciativa. Es por todos conocidos que muchos ciudadanos canarios sufrieron y lloraron en silencio por amar. Fueron señalados, perseguidos, sancionados y condenados, incluso teniendo que esconder su verdadera orientación sexual por miedo al castigo o al exilio. Otros directamente pues, fueron condenados por delito, siendo encarcelados o fusilados. Situaciones todas ellas que le han dejado hasta el día de hoy grandes secuelas. Señoría, debemos de tener en cuenta que muchos de ellos tuvieron serias dificultades para acceder a empleos dignos, viéndose tan limitados en muchos casos que era imposible encontrar un empleo. Circunstancias todas ellas que desencadenaron en no poder cotizar a la seguridad social porque no les quedaba otra opción que malvivir. Tenemos entendido que desde el año 2009, a raíz de lo estipulado en los presupuestos generales del Estado, son ya 116 personas las que han sido indemnizadas por las persecuciones sufridas en la dictadura, cuyas cantidades es cierto que han variado a la fecha en función del tiempo que estuvieron en prisión. Aunque las cantidades no han sido muy elevadas, sí que nos parece que ha sido un avance y un gran paso para reparar de alguna manera el daño sufrido por todas estas personas. Por eso nos alegra saber que para los próximos presupuestos canarios de 2020 hay una partida específica para este fin dotada de 40.000 euros. Sin duda entendemos que esta partida significa un avance en el camino hacia la justicia, la igualdad, la reparación y el reconocimiento para tantos hombres y mujeres que sufrieron en aquellos años. Porque si una cosa debemos tener clara es que no solo es reconocer a los que afortunadamente aún viven y van a sentir en primera persona esta compensación, sino que es ir un paso más allá y reconocer también a todos aquellos que ya fallecieron y que nunca lograron ver cumplidos sus sueños y su libertad por amar. Y concluyo con una frase de Pedro Cerolo que decía: España jamás llegó puntual a la cita con la igualdad y aún así fuimos los primeros. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el grupo parlamentario de Nueva Canaria.
Señorías, quizás Federico García Lorca fuera el caso más conocido o el primer asesinado LGTB en la dictadura franquista. Y a pesar del largo tiempo transcurrido y de la lucha por el colectivo LGTB, la represión que sufrieron muchas personas por su condición sexual ha ido un paso atrás respecto al reconocimiento de las personas que fueron privadas por su libertad por motivos políticos. De hecho, la Ley 52/2007, la Ley de Memoria Histórica, no reconoce expresamente la represión por homosexualidad. Sí declara ilegítima, no obstante, aquellas condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia contra aquellos que intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, pero no de forma expresa. Y en esta línea se han producido desigualdades, efectivamente. La Ley 1884, referida a las personas que fueron privadas de su libertad durante el franquismo, por lo supuesto de la Ley de Amnistía del 77, es decir, por motivos exclusivamente políticos, podían cotizar el tiempo pasado en prisión por asimilamiento al alta. En cambio, la privación de libertad de los homosexuales, solo por el hecho de serlo, como un modo de represión franquista, no tuvieron dicha asimilación. Con esto quiere decir que efectivamente el franquismo provocó muchísima situación injusta, cuyo remedio propuesto por el legislador democrático no siempre ha sido ni el mejor, ni el más justo, ni el más eficiente. De hecho, en muchas de estas situaciones ni siquiera se han puesto remedio. Por eso el voto del Grupo Parlamentario Nueva Canarias tiene que ser favorable, porque se han de llevar a cabo figuras complementarias como esta PNL, porque asimilar y equiparar los derechos que han sufrido ha sido fruto de solo de recursos, de jurisprudencia y normativa autonómica, como la normativa canaria en materia de memoria histórica, que efectivamente sí que reconoce de forma expresa como víctimas del franquismo aquellas personas que por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual o creencias religiosas sufrieron persecución. A la vista de estas insuficiencias, por lo tanto, esta PNL lo que hace es proponer una mejora para los homosexuales represaliados en los términos propuestos por este documento. Por lo tanto, el voto no puede ser más que favorable por estas condiciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, turno para el Grupo Popular.
Sí, buenas tardes, presidente, señorías. Yo hoy quiero acordarme de Octavio García. Leí hace mucho tiempo un artículo que trataba sobre la figura de Octavio. Octavio tuvo que ir al campo de concentración en la isla de Fuerteventura, en Tefía, y contaba y narraba su experiencia no solo en ese campo de concentración, sino también en su vida. Por el simple hecho de ponerse un pantalón blanco, eran detenidos. Los homosexuales eran despreciados. Los homosexuales, las lesbianas, eran incluso mandados de las familias más pudientes, eran mandadas a penínsulas para que aquí las sus familias no se avergonzaran de ellos. Tristemente, eso pasó. Tristemente, esa es una realidad. Y me acuerdo también de Jara, de mi amiga Jara, una persona normal, como nosotros, que en los inicios de la democracia también tuvo que esconderse. No era entendida, era maltratada psicológicamente. Pero también me quiero acordar hoy de Mar, una joven de 18 años que afortunadamente no tuvo que vivir los momentos que algunos y algunas pasaron y vivieron en la dictadura. Condenamos, como no podía ser de otra manera, toda esa actitud homofóbica de odio que en su momento se vivió. Pero no nos quedemos solo en esta iniciativa de hoy. Dejemos también a un lado las fotos, pongámonos manos a la obra, con medidas como las que existen, leyes como las que existen en la Comunidad de Madrid, de transfobia, que además hay que desarrollarla. Acepto muy gratamente la propuesta del Grupo Mixto, donde habla esa modificación del artículo 7 de la Ley de Memoria Histórica. Hagamos justicia. Pero quiero mandar un mensaje a todos esos hombres y mujeres que su lucha, que su calvario no ha sido en vano, porque han dejado una huella imborrable y tienen que ser el reflejo de muchos jóvenes, hombres y mujeres que entienden.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Nacionalista. Mario.
Buenas tardes, presidente, señorías. Agradecer al Grupo Podemos la oportunidad de esta iniciativa y decir que efectivamente el Parlamento, al igual que otras instituciones como Cabildo, durante mucho tiempo ha sido clave en estos avances en lo social, en el legislar para la plena igualdad de la comunidad LGTB, pero también ahora para avanzar en el camino de la justicia y del reconocimiento. Coincidimos en el punto segundo, que hay que luchar por ello, pero en el punto primero me gustaría también hacer un reconocimiento más amplio a todos esos colectivos que han hecho visible la lucha de este colectivo. Y en especial me van a permitir, lo hacía el compañero Poli ahora, nosotros queremos un reconocimiento al trabajo de Altigey, un colectivo que en la isla de Fuerteventura hizo visible la lucha, pero que además la hizo visible haciendo un reconocimiento a Octavio García. Octavio García, con 22 años, fue uno de esos 200 hombres y mujeres que llegó por la ley de vagos y maleantes al campo agrícola, le decían, pero era un campo de concentración en Tefía. Y bueno, su único delito fue ser homosexual, corruptor de menores, oscando en la vía pública, porque es lo que le decía que hacía. Pero su único delito era vestir de pantalón blanco, como el propio Octavio reconoció, que fue todo un testigo y un ejemplo. El Cabildo Fuerteventura, junto con Altigey, le hicimos un reconocimiento en 2004 y se convirtió desde ese momento en un referente de lucha por la libertad LGTBI en Canarias. Pero fue un claro ejemplo también de lucha para seguir avanzando, para seguir dando pasos como el de hoy. Coincido con la compañera Ciudadanos, hay que dar un paso incluso más allá y avanzar. Fue detenido porque era un peligro social con 22 años. Y esto, que parece que fue el otro día, Octavio falleció en agosto del año pasado. Son testigos reales, vivos, que tenemos con nosotros. Y les recomendaría a su señoría, si quieren, el libro de Miguel Ángel Sosa, Viaje al Centro de la Infamia, que, bueno, habla de testimonios como el de Octavio y nos podemos ver cuál era el castigo que le hacían. En una isla como Fuerteventura, sin medios, con unas temperaturas, los tenían picando piedras, empinando trastones, acarreando agua, simplemente, bueno, hasta que ya... En el año, creo que fue 66, 21 de julio del 66, cierra. Por tanto, Altigey decía de Octavio, de sus manos conocimos y recuperamos la memoria de aquellos que injustamente sufrieron en el centro penitenciario de Tefía. Coincide esta PNL con ese planteamiento y desde aquí un reconocimiento a todos esos colectivos.
Muchas gracias, don Mario. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Tengo que reconocer que preparar esta intervención no ha sido fácil. Quienes hemos pasado por situaciones de discriminación, burla, agresiones verbales, incluso físicas, por nuestra condición sexual, quizás intentemos ponernos en el lugar de estas personas y seguro que no seríamos capaces de sentir ni una milésima parte de lo que ellas sufrieron. Estos días yo también me acordaba de un vídeo de Octavio García que pude ver hace unos años en unas jornadas, en donde contaba su experiencia y reconocía el trato vejatorio que sufrió mientras duró esta crueldad orquestada por la dictadura y que con el beneplácito de la Iglesia intentaba acabar con algo que es imposible, silenciar el derecho a amar y a ser libre. Y eso no puede ni ignorarse ni enmudecerse. Personas a quienes le robaron su vida, sus sueños, sus energías, su autoestima, su presente y su futuro. Se les aislaba y castigaba por ser homosexuales o transexuales y con la finalidad de reeducar bajo sufrimiento porque creían que a la fuerza se podría conseguir una sociedad uniforme. Pero qué equivocados estaban, ¿eh? Qué lejos nos parecían estos mensajes, pero qué cerca los volvemos a sentir, desgraciadamente. Estos actos tan denigrantes eran las terapias de reconversión del siglo XXI, las actuales. Esas que vuelven a estar de actualidad porque hay quienes la defienden y también quienes no las condenan. Recapaciten quienes blanquean estos discursos, quienes le dan la mano y quienes incluso aprueban sus medidas. Sinceramente espero que la derecha de este país se replantee más pronto que tarde esas alianzas peligrosas, porque el tipo de políticas que intenta aplicar esta gente sí es un motivo de peso para perder el sueño. Me van a permitir que tenga palabras de agradecimiento y de reconocimiento a aquellas personas que tuvieron que sufrir estas atrocidades porque su fortaleza, su resistencia, su aguante y su valentía sirvieron para abrirnos el camino a quienes hoy podemos vivir en una sociedad un poco más diversa. Aunque, como hemos podido ver esta mañana en las jornadas, todavía queda mucho, mucho por conseguir. Enhorabuena al Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias por esta proposición no de ley, que evidentemente nuestro grupo apoyará, porque creemos...
Muchas gracias, señor diputado. Procedemos, por tanto, señorías, a la votación de la proposición de ley. Bien. Bien, como me indican los servicios de la Cámara, al no estar los portavoces no se puede realizar el voto delegado, en el caso del Grupo Nacionalista. Señorías, procedemos, por tanto, procedemos a la votación. Señorías, muchas gracias. Son 55 votos emitidos. 55 sí, es unanimidad. Por tanto, queda aprobada por unanimidad la aprobación de ley. Tal como habíamos también acordado en la mañana, continuamos con la proposición no de ley, la 059, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas de bienestar animal. Tiene, por tanto, la palabra Grupo Parlamentario... ¿No? ¿Integrales? Bien, perdón. La 054, implementación de planes integrales en los territorios vulnerables de Canarias, a proposición del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
No. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores diputados y diputadas, señor presidente. Traemos hoy a debate y esperamos contar con el apoyo de esta Cámara una proposición no de ley que efectivamente va dirigida a atender la realidad de los barrios más vulnerables, de los territorios más vulnerables de Canarias. Por todos y por todas es conocida la situación de pobreza y exclusión social que vive una importante parte de nuestra población. Los datos, avalados por los informes de diferentes entidades y organizaciones, hablan en torno al 30% de personas en Canarias que están en situación de pobreza y exclusión social. En concreto, el octavo informe FOESA cifra en 617.000 personas en Canarias las que se encuentran en una situación de exclusión social, un 29% de la población total, más de la mitad de ellas en exclusión severa. Nuestra comunidad se sitúa como la más acuciada de toda España, 6 puntos porcentuales por encima de la segunda comunidad más afectada, Extremadura, y un 11% por encima de la media del Estado. El documento de la propia Fundación FOESA recoge además una previsión preocupante. Una nueva recesión económica podría hacer caer a 250.000 personas más en esta situación. Por tanto, creemos que Canarias se enfrenta a una elección entre una sociedad que acepta la desigualdad y la exclusión u otra que reinventa un modelo integrador también en la organización y desarrollo de la dimensión económica. Se hacen, creemos, perentorias nuevas fórmulas de inclusión social, repensando las políticas públicas desde una visión holística de la sociedad con un cambio de paradigma en la concepción de las mismas. La persistencia en el tiempo de esta dura realidad que antes relatábamos, demuestra que ya no valen las medidas paliativas, coyunturales, pensadas para circunstancias puntuales. Estamos obligados a profundizar, ir a las causas que hacen que la exclusión se enquiste en nuestra estructura social. En definitiva, esta realidad nos conmina a acudir a la raíz del problema. Viene siendo argumentado con claridad desde hace años por la Unión Europea que los distintos retos económicos, medioambientales, climáticos, demográficos y sociales a los que se enfrentan las zonas urbanas están interrelacionados y que el éxito del desarrollo urbano solo se puede lograr a través de un enfoque integrado. Así lo hemos visto en la Estrategia 2020, que se basa en tres prioridades que se refuerzan mutuamente: el crecimiento inteligente, el crecimiento sostenible y el crecimiento integrador. Es sin duda una realidad que existen barrios en Canarias donde la densidad de población, el modelo urbanístico, la conformación original del mismo ha ido condicionando y sigue condicionando una mayor vulnerabilidad, con altas tasas en indicadores tan rotundos como el índice de desempleo, la tasa de actividad económica, el alto nivel de pobreza y exclusión, un importante déficit en cualificaciones de todo tipo, fundamentalmente profesionales, un elevado índice de absentismo escolar, el deterioro de la salud por encima de la media, con especial atención a las adicciones o a la degradación medioambiental de la zona. En cuanto a esas nuevas fórmulas de inclusión de las que hablábamos, el propio informe FOESA ya indica que en los barrios más vulnerables emergen en la actualidad políticas sociales de proximidad, dinámicas comunitarias basadas en lo colectivo desde lo local, vinculando la acción pública a la ciudadana en la gestión de los bienes y servicios comunes. En pos de la ruptura de la pobreza y exclusión social de carácter estructural, se nos antoja fundamental la necesidad de implementar, por tanto, proyectos con una visión integral, utilizando nuevas metodologías de trabajo a la hora de implementar políticas públicas que creemos que deben basarse en la conveniencia de atender a las personas y a las familias de una manera integral en todas sus dimensiones y necesidades educativas, culturales, sanitarias, de empleabilidad, etcétera. Políticas que se impulsen, que se tienen que diseñar desde la transversalidad, en horizontal y en vertical, interinstitucional e interdepartamental, donde la visión global, coordinada e integral sea fundamental. Trabajar en red con la sociedad civil organizada a través del tercer sector, de las comunidades vecinales, la participación activa de la ciudadanía, donde se impliquen todos los recursos del territorio, educativos, sanitarios, sociales, de juventud, empleo. La necesaria corresponsabilidad de todas las administraciones y mecanismos para ir, para medir y evaluar estos procesos, utilizando para ello a nuestras universidades. Por tanto, y ya sometemos, por tanto, a la aprobación, impulsar la implementación de planes integrales en los territorios vulnerables de Canarias que persigan los siguientes objetivos: desarrollo y fortalecimiento socioeconómico y medioambiental de la zona de actuación, mejora en las condiciones generales de vida en estos barrios, establecimiento de un sistema de gestión específica con altos niveles de coordinación entre la acción pública y la participación ciudadana activa. Segundo, que las metas enumeradas en el punto anterior se persigan priorizando los siguientes ejes de actuación: urbanismo y convivencia vecinal, urbanismo, vivienda, comunicaciones, equipamientos sociales y medioambientales, convivencia y seguridad, acción cultural y ocio. Dos, inserción sociolaboral y promoción de la actividad económica, formación e inserción laboral, desarrollo del tejido económico y apoyo a la actividad comercial. Y tres, intervención sociocomunitaria y familiar, salud comunitaria, inserción socioeducativa y salud comunitaria e inclusión social. En definitiva, creemos que si queremos abordar una realidad compleja, debemos abordarla con una visión integral, donde la coordinación entre las administraciones, tanto en horizontal como en vertical, me refiero entre los departamentos de cada administración y entre las diferentes administraciones desde el ámbito local, insular, autonómico y del Estado, y por supuesto de la mano de la ciudadanía. Está claro que la reversión de estas situaciones que se enquistan en nuestro tejido social necesitan, es obligatorio contar con sus protagonistas, que son los ciudadanos y ciudadanas, y creemos además que en ese sentido el tercer sector, del que hablábamos en pasada comparecencia, ha jugado, sigue jugando y creo que jugará un papel fundamental. En mi segunda intervención profundizaré en algún ejemplo, porque esto que hoy venimos a plantear aquí no es teoría. Ay, pues si no hay segunda intervención, decir que esto que planteamos, no sé por qué yo di por hecho que después de las posiciones de los grupos, me quedan 4 segundos, y el señor presidente es tan amable, me da un minuto más del pasado. Quería decir que esto es un modo de trabajar, una manera de entender las políticas públicas que no las vamos a inventar. Desde hace años aquí en Tenerife, en el territorio de Taco, se viene trabajando con esta visión. Participa activamente el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Ayuntamiento de La Laguna. Y en Gran Canaria, Conozco especialmente dos procesos, el de Remudas el Patio y ahora uno que llevamos desde hace 2 años en el que participa también la comunidad autónoma y el Estado, que es el Plan Integral de Desarrollo y de Transformación Social del barrio de Jinámar, uno de los barrios más vulnerables de Gran Canaria y uno de los más vulnerables de toda Canaria. De antemano agradezco el apoyo que me han manifestado, pues prácticamente creo todos los grupos, creo que hay una enmienda. Muchas gracias a todos por la atención.
Y ahora, señora diputada, con turno a continuación para los grupos, porque no hay enmienda. Empezamos con el... ¿Sí? Sí, señor diputado, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Yo quería proponer una enmienda in voce. La he hablado con todos los grupos políticos, en este caso con los portavoces y portavoces de los grupos políticos, y me gustaría incluir dentro del acuerdo que tomemos en la PNL planificar medidas urbanísticas, educativas y de cualquier índole que potencien el entorno rural con el fin de poner en valor el desarrollo del sector primario y la cohesión territorial, así como el equilibrio demográfico. He tenido ocasión de explicárselo a cada uno de ustedes y creo que está interrelacionado y es bueno para, de alguna forma, paliar la masificación en las zonas urbanas, como tendré ocasión de explicar en mi turno.
Muchísimas gracias. Una pregunta. ¿Hay acuerdo por parte de los portavoces de admitir a trámite y poder debatir la propuesta de enmienda in voce? Entiendo que sí. Perfecto. Como ya el señor diputado la ha explicado, entonces le doy la palabra también por un minuto. Perdón. A la proponente, a efectos de que manifieste si acepta o no la enmienda in voce. El contenido.
Bueno, aunque la proposición de ley tiene un objetivo claro, que es atender a una realidad, que son los barrios vulnerables, que son barrios de máxima densidad poblacional, me parece oportuna la apreciación de tener en cuenta que si apostáramos por un desarrollo urbanístico donde no concentráramos a la población en ciertos territorios, también sería una medida preventiva para evitar condenar algunos barrios a la vulnerabilidad. Por eso, pues me parece procedente, oportuna y la aceptamos.
Muy bien. Muchas gracias, señora diputada, por donde queda admitida. Únicamente pedirle al proponente de la enmienda in voce que, por favor, la redacten y el cambio y lo hagan llegar a los servicios de la Cámara para poder tener constancia, digamos, exacta del contenido de la enmienda, aunque la lo ha expuesto de forma verbal. Entonces, vamos con los portavoces, en este caso sí, de los grupos no enmendantes. Turno para el grupo mixto.
Gracias, presidente. Señorías, actuar ante esta realidad que presenta el informe FUESA de Cáritas, pues es un deber que tiene tanto el Gobierno de Canarias como este Parlamento. Por eso me parece acertada pues esta proposición no de ley. Hablan en ella de desigualdad, pero lo que tenemos que tener claro es que esa desigualdad sigue aumentando cada día y sigue aumentando porque el paro en el último mes sigue aumentando. Y esa es la principal causa de desigualdad que tenemos en Canarias, que es el desempleo. Y en el último mes se han destruido 180 puestos de trabajo en Canarias. Aumenta el paro en 180 personas cada día. Y el Gobierno nos dice que ante esa realidad, ante esa situación, en las cuentas que ha presentado ante esta Cámara, que poco puede hacer para paliar esa situación, lo cual nos parece grave. Habla usted también en su proposición no de ley que nos presenta hoy en esta Cámara, de que esos lugares, esos territorios vulnerables, la población tiene una serie de cuestiones en común. Hablan de déficit de cualificación, de absentismo escolar y también de problemas de adicciones entre esa población. Y, sin embargo, en la política real, que es la que refleja luego el presupuesto de su Gobierno, la educación ocupacional para adultos baja un 27%, los ciclos formativos para jóvenes, la formación profesional, baja la inversión en un 13%, incluso baja la partida para luchar contra la drogodependencia. Por lo tanto, usted nos presenta en esta Cámara una proposición no de ley, pero su Gobierno en el presupuesto hace absolutamente lo contrario de lo que usted nos está presentando hoy aquí. Sinceramente, yo le reconozco un enfoque positivo en la propuesta, esa visión integral de una estrategia compartida, una mejor coordinación entre las diferentes administraciones que trabajan con estos territorios vulnerables, pero Señora diputada, esto no queda más que en una declaración de intenciones, en un enfoque adecuado de cómo resolver los problemas, pero si no contamos con los recursos económicos necesarios para luchar contra la pobreza en Canarias, pues serán palabras bonitas, pero no serán efectivas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para luchar contra la pobreza en Canarias es contar con recursos y es empezar a reclamar de una vez de forma contundente los 48 millones de euros del Plan de Pobreza de Canarias que el señor Pedro Sánchez debe a esta tierra. Gracias.
Sí.
Acciones evidentes y directas.
Momento. Tiene la palabra. Sí, sí.
Bueno, quizás no me pudo escuchar cuando expresé al final que esto que yo planteaba hoy no eran palabras, no eran teorías. Y además me siento legitimada moralmente y políticamente a decir que no son palabras porque llevamos años trabajando en un barrio que usted debe conocer, en Gran Canaria, que es Jinamar, con una realidad que es esta. Por tanto, ni podemos hacer responsable al nuevo gobierno que lleva pocos meses de esta realidad, porque sí, tuviéramos un mínimo conocimiento de lo que hablamos, sabríamos que es una realidad que se ha ido enquistando durante décadas. Y en cualquier caso, lo que pongo sobre la mesa desde la autoridad política y moral que nos da el que ya lo estamos haciendo es cambiar la forma de trabajar, un nuevo método de coordinación intensa con los recursos que ya tenemos y de visión transversal e integral. Me parece que es un método que está funcionando, que ha funcionado en otros territorios, que lo están haciendo. Mira, tuvimos la oportunidad hace poco de ver a representantes de otros territorios del Estado.
Gracias, señora diputada. Señora Espino, tiene un minuto.
Señora diputada, yo creo que esta Cámara no venimos a medirnos la autoridad política y moral. Yo creo que todos los que estamos aquí, los 70 diputados, yo creo que estamos aquí porque nos han votado y que todos tenemos la misma autoridad para hablar y expresar nuestras opiniones. Sí le he reconocido el enfoque positivo de su propuesta y, de hecho, nosotros vamos a apoyar esta PNL. Ahora, también le digo que si no contamos con los recursos, si no reclamamos el dinero necesario para llevar a cabo esos planes integrales que usted propone, pues poco van a notar los ciudadanos que lo están pasando mal y poco van a ver mejorar sus vidas. Gracias.
Gracias, señora Espino. Continuamos con los turnos, en este caso para la agrupación socialista Gomera.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. No hay duda ninguna de que la herramienta más potente para erradicar la pobreza y la exclusión social en el archipiélago es la educación, la formación y el empleo estable y de calidad. Señorías, según el informe de FOESA, en el 2018, 3 de cada 10 personas, es decir, 600.000 personas, estaban en situación de exclusión social moderada o severa. La situación de exclusión severa casi llega a duplicar la del conjunto del Estado. Señorías, para lograr mejorar estos índices se requiere una coordinación continua, como ha dicho la proponente, entre administraciones, especialmente entre aquellas administraciones más cercanas al ciudadano. Estamos hablando de cabildo y ayuntamiento. Por tanto, también es esencial que se desarrolle la ley de renta ciudadana y que se ponga en marcha cuanto antes la ley de servicios sociales. Además de mejorar también la atención y los servicios que prestamos desde la educación, desde la formación, desde el empleo, desde los servicios sociales, la salud y, por supuesto, desde la vivienda. Lo que requiere de actuaciones transversales a corto y medio plazo. Pues no nos cabe duda que de estas medidas depende la mejora de calidad de vida de muchas familias canarias. Y quiero también recalcar algo que me parece muy importante. También para lograr erradicar la pobreza y la exclusión social en nuestro archipiélago, creo que es fundamental un cambio de modelo económico, cuyo objetivo debe ser la apuesta por la diversificación y reforzar otros sectores productivos que no sea solo sector servicio. Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario reitero el apoyo a esta propuesta para que en las diferentes líneas de actuación que en este caso usted propone se logre el empuje necesario para lograr romper con la desigualdad y la exclusión en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el grupo parlamentario de Sí Podemos Canarias, señora del Río.
Bueno, buenas tardes de nuevo. Adelantamos que nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley y vamos a dar unas cuantas argumentos desde el porqué. Cuando el informe FOESA afirma que la pobreza tiene un carácter estructural, se refiere a que la misma es causada por el modelo neoliberal económico y social implantado, que produce simultáneamente desigualdad social y laminación de los mecanismos de la corrección de la misma. Así, en el informe número 7 se indicaba: la crisis no es causa, sino consecuencia. Es el fruto de un modelo social. El crecimiento durante muchos años fue el buque insignia de nuestro modelo social. Ahora son las necesidades de ajuste las que guían las demandas políticas y las decisiones políticas que tenemos que tomar, por tanto. Las políticas de austeridad generan desigualdad, pobreza y exclusión. Se está produciendo una confrontación entre mayores demandas y menores recursos que generan una crisis de desprotección, crisis que asistencializa los derechos y coloca a las personas asistidas en el foco de sospecha de por qué ese gasto. Así pues, se pretende modificar esta situación estructural. Si la pretendemos modificar, habría que poner medidas estructurales también que modifiquen sustancialmente este modelo neoliberal. Pero no vamos a caer en la resignación y en el pesimismo. Así están las cosas y consideramos que hay fórmulas y que se puede hacer frente a las causas inmediatas que generan esa pobreza. Hay que señalar que en cuestión de pobreza el informe FOESA se basa básicamente en la encuesta de condiciones de vida del INE, que a su vez refleja los indicadores de pobreza que se manejan en Europa, el AROPE, dentro de la Estrategia 2020. Estos indicadores, voy a acelerar un poco el final porque si no me da tiempo. En cualquier caso, en lo que pensamos es que cualquier actuación en este sentido que quiera revertir las causas inmediatas de la pobreza en Canarias debe articularse sobre tres ejes: disminuir el empleo, aumentar un empleo con salario mínimo suficiente y que las prestaciones y pensiones sean también suficientes. Por tanto, aceptamos las propuestas planteadas en la presente proposición no de ley, considerando que también se deberían de tener en cuenta otros aspectos como controlar el número, el tipo y la calidad del empleo creado y considerando que es imprescindible la mejora en la formación también para el empleo y que deben incluir medidas de mejora tanto en las rentas.
La señora del Río, turno ahora. Bien, como digamos el Grupo Parlamentario Popular, en este caso. 2 minutos y medio. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Mal día hoy para hablar de moral, la izquierda, con lo que está pasando a nivel nacional y esos más de 685 millones robados a todos los españoles con el caso de los ERES y destinados a los cursos de formación, parados, etcétera, etcétera. La situación de los colectivos más desfavorecidos en Canarias necesita acciones activas desde todos los ámbitos de la sociedad que de forma conjunta trabajen para eliminar esta situación de tantos y tantos canarios. Desde luego, el informe FOESA, como otros informes de los diferentes organismos e instituciones, pone de manifiesto el preocupante problema que tenemos en Canarias y el alto porcentaje de población que vive en riesgo de exclusión social y con una alta vulnerabilidad frente a los cambios y de ciclos económicos. Desde el Partido Popular tenemos claro que este problema se afronta actuando simultáneamente y de forma integral con todos los mecanismos y herramientas de las que nuestra sociedad dispone. Es un problema de todos y de todas las instituciones y debemos abordarlo juntos en nuestros entornos urbanos, en los barrios, pero también en nuestras zonas rurales, en nuestros pueblos, donde también existe una gran vulnerabilidad, altas tasas de desempleo, faltas de oportunidades, baja actividad económica, déficit de cualificaciones, entre otros asuntos. El Gobierno de Canarias, desde luego, debe impulsar la implementación de planes integrales, propiciando el desarrollo, el fortalecimiento económico Y en esto juega un papel importantísimo la eliminación de trabas burocráticas para desbloquear las administraciones y que las inversiones o la ejecución de programas de cualquier índole sea viable en el tiempo. También la dotación de personal a estas administraciones y en los diferentes servicios es fundamental para poder llevar a cabo estas políticas o estas acciones de las que hoy aquí estamos hablando. Si no hay agilidad administrativa y no hay suficiente dotación de medios humanos, cualquier esfuerzo y plan que nos tracemos difícilmente conseguirá los objetivos que nos propongamos. Por tanto, es básico que si queremos llegar a las metas que nos proponemos en urbanismo, en convivencia vecinal, en inserción sociolaboral, en promoción de la actividad económica y en la inserción socioeducativa e inclusión social.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Muchas gracias, señor presidente. Evidentemente yo sabía que esto era una PNL que viene a hablar de la concentración en las zonas urbanas y de la población, o sea, de la pobreza de la población en zonas urbanas. Pero evidentemente no podemos pasar por alto que esto necesariamente se debe también a la huida hacia las zonas urbanas y, en este caso concretamente, desde las zonas rurales. Yo creo que ha habido en este tiempo una fiebre social, una especie de fiebre social, a urbanizarlo todo. Es decir, hasta los anuncios de televisión, nadie ha visto un anuncio de televisión donde te bebes un vaso de leche por la mañana y luego vas a trabajar a las plataneras, sino te vas a la urbe o te vas a hacer de ejecutivo de turno, ¿no? Yo creo que son diferentes los factores que han hecho que la población cada vez se concentre más en estas urbes. Una es claramente la desaparición de las escuelas rurales. Cada vez que desaparece una escuela rural, el niño o niña se tiene que ir al colegio de referencia en la zona urbana, y esto viene seguido de que la familia se traslada porque aquí es donde tiene el centro de actividad su hijo. Y además, tiene que hipotecarse esta familia para obtener un piso. Por otro lado, la ausencia de apuesta por parte de las administraciones en el acceso a los servicios de las zonas rurales. Cada vez es más dificultoso acceder a los servicios. Sigue siendo más rentable para la unidad familiar vivir en Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria que hacerlo en Breña Alta, en Teguise, en San Sebastián de la Gomera o en Frontera. Tan rentable que el compañero Narváez tendrá mañana que exponer una propuesta no de ley, porque sale tanto rentable como 30 céntimos el litro de combustible. Y por otro lado, la falta de planes insulares. Claro está, todos queremos vivir en el campo, todos queremos vivir en la naturaleza, pero como si de un parque temático se tratara. Es decir, queremos vivir en la naturaleza, pero que no haya cerca de nosotros una explotación ganadera ni siquiera intensiva, donde una persona tenga 4 o 5 cabras que le permitan una economía de subsistencia. Creo que es necesario en este momento por este Parlamento, creo que es necesario por todas las administraciones canarias apostar por las zonas rurales para, de alguna forma, conseguir esa diversificación económica y ese equilibrio demográfico necesario, y me alegro que me hayan aceptado.
Muchísimas gracias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora González.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Según recoge el último informe sobre exclusión y desarrollo social de la Fundación FOESA, el rostro de la pobreza en Canarias ha cambiado y la exclusión social se ubica en hogares situados en barrios con buenas condiciones, integrados por familias sin menores a cargo, no monoparentales y sustentadas por solo prestaciones. Sin embargo, si bien es cierto que no se concentra solo en barriadas y zonas marginales, sino que se distribuye por todos los rincones de las islas, no es menos cierto que existen territorios más vulnerables y que requieren de actuaciones específicas que respondan de forma integral a sus necesidades. En Canarias, un 29% de la población está en situación de exclusión social, ya sea moderada, un 13%, o severa, un 15,7%. Según el documento, la vivienda, el empleo y la salud son las dimensiones en las que los canarios y las canarias encuentran más dificultades. En el año 2018, el 20% de la población no pudo afrontar los costes de la vivienda. 16.000 personas viven en situación de infravivienda y 83.000 en estado de hacinamiento, o sea, en casas de menos de 15 metros cuadrados. La exclusión social también condiciona la salud. 273.000 personas en Canarias han tenido que dejar de comprar medicamentos y abandonar tratamientos por motivos económicos. Por otro lado, la educación y la alfabetización también dependen en gran medida de la integración social. De esta forma, un 7,2% de los hogares en exclusión social, de estos hogares, ninguno de los miembros de entre 16 y 64 años tienen estudios. Por lo tanto, señorías, ante este dramático escenario, se hace imprescindible poner en marcha todas las medidas que sean necesarias para rescatar a las personas que peor lo están pasando y desarrollar medidas integrales de forma transversal y coordinada entre las
Muchas gracias, señora González. Muchas gracias. Acabadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, llamo a votación. Sí, señorías, vamos a proceder a someter a votación la propuesta con la enmienda in voce que ha sido aceptada, propuesta y aceptada por la proponente. Recordemos una vez más que hay un voto delegado, ¿de acuerdo? Votamos, señorías. Gracias, señorías. 58 votos emitidos, 58 síes, por tanto, queda aprobada por unanimidad. Tal como habíamos acordado, habiendo sometido a votación y debate estas dos PNL, continuamos con el orden del día, tal como estaba establecido, que es las comparecencias, en este caso, de la Consejería, del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia e Igualdad, sobre los asesinatos machistas en el 2019. Tiene la palabra doña Matilde Fleitas, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente.
Ya puede, señora diputada.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a la ciudadanía que nos sigue a través de las cámaras del Parlamento. Y buenas tardes, señor consejero. La solicitud de comparecencia que formula el Grupo Parlamentario Socialista es clara. Creemos que los grupos sanitarios, los de emergencia, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, forenses, abogados, fiscales y jueces, se pongan en marcha, no para el levantamiento del cadáver tras otro feminicidio, sino para coordinarse en labores eficaces de prevención a corto y medio plazo. Queremos que ponga su conocimiento, su buen hacer y al maravilloso equipo que hay en su consejería a pleno rendimiento para cumplir el primer gran eje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esto es la coordinación, la colaboración y la cooperación entre administraciones públicas. Largo y tendido se ha hablado en esta Cámara de las medidas de prevención a largo plazo. Básicamente podemos resumir en visibilizar, promover y educar, aunque casi me atrevo a hablar de reeducación. Es decir, siempre hemos hablado desde el punto de vista de los derechos sociales y de la igualdad, pero hay otros enfoques que queremos que usted tenga en cuenta en el día de hoy. Señor consejero, es hora de que hablemos del ciclo de la violencia. Tenemos obligatoriamente que articular las medidas para que la víctima no lo sea doblemente, de su agresor y también de la administración pública. Las estadísticas nos dicen que una mujer tarda una media de 8 años en denunciar a su pareja o expareja y que el acercamiento a los servicios sanitarios, policiales o judiciales se hace gradualmente, salvo en estos casos de extrema violencia. De ahí la necesidad de coordinación. Los datos son claros. De las 51 mujeres asesinadas en España hasta el momento, la estadística oficial dice que solo 11 de ellas habían interpuesto denuncia. De esas 11, solo 5 habían solicitado medidas de protección, estando vigente solo una en el momento del asesinato. ¿Cómo logramos entonces la confianza de las víctimas en la protección del sistema? No parte de cero en esta tarea que hoy le encomendamos, señor consejero. Hay dos documentos básicos con los que cuenta. El primero, ya se lo he mencionado, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y el segundo, y este es sobre el que quiero que hagamos hincapié, es el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención de las Víctimas de Violencia de Género que ya tenía la Comunidad Autónoma de Canarias, reformado además en 2018. Como también quiero que tenga en cuenta que se ha reformado la Ley de Bases del Régimen Local para que los ayuntamientos puedan atender a la asistencia social en materia de violencia de género. Usted, además, coordina la justicia, la seguridad y las emergencias de esta comunidad autónoma. No lo olvidemos, usted tiene la potestad para trabajar en esta materia. Ambos documentos hablan de 3 principios rectores: la transversalidad, la colaboración y la coordinación. Se lo voy a decir alto y claro, señor consejero. Sin una dirección firme, no avanzaremos en la lucha contra la violencia de género. La fórmula que estamos aplicando no da resultado. Canarias debe salir de los puestos de cabeza del ranking de comunidades autónomas con más violencia de género sobre mujeres y niños. No olvidemos que tras la reforma del Real Decreto 9/2018, los menores también han sido incluidos como víctimas de la violencia de género. La Presidencia del Gobierno de España, de quien depende la Secretaría de Estado de Igualdad, ha destinado más de 5.800.000 euros con dotación financiera para las medidas del Pacto Estatal contra la Violencia de Género. No es una cuestión de euros, señor consejero, es una cuestión de compromiso y es lo que le pedimos en el día de hoy. En Canarias han sido asesinadas en el año 2019 7 mujeres y un niño, según los datos oficiales que obran a fecha 4 de noviembre. La pregunta es: ¿podemos trabajar desde las administraciones públicas, la justicia y la seguridad para que los índices de violencia de género disminuyan? Espero que tras las reflexiones de los grupos sea que sí, porque al final tenemos que seguir trabajando no solamente desde el área de los derechos sociales, sino también desde estas que son tan importantes. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Por el Gobierno, señor consejero, por tiempo de 7 minutos.
Señora. Buenas tardes.
Adelante, señor consejero.
Con poca voz, pero con muchas ganas. Me arrepiento un poco de la sonrisa, porque la sonrisa es un saludo, pero no es ciertamente un asunto para sonreír. En el plazo de 24 o 48 horas, yo he tenido, no lo lamento, que intervenir, una de ellas con usted, en varias ocasiones sobre esta materia. A mí me parece que la pregunta que usted hace, que yo contesto afirmativamente, ¿podemos intervenir? En realidad usted pregunta, ¿podemos intervenir mejor? ¿Podemos intervenir más? ¿Lo que estamos interviniendo, lo que estamos haciendo es suficiente? La respuesta es positiva, pero mi punto de vista y mi perspectiva, que no elimina esa, es: además de lo que hagan las administraciones, ¿qué hay que hacer en la sociedad? Usted me escuchó ayer o anteayer en la comisión y ayer, casualmente, en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Que ha dado una especie de ejemplo de antifeminismo, ¿no? Y podemos decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues yo creo que tiene mucho que ver, porque sin duda la lucha contra la violencia de este tipo, la lucha contra los asesinatos de mujeres, es un tema de las administraciones públicas, de la justicia, de los equipos de seguridad, de la sanidad, de la educación, pero a lo mejor también es una lucha en el interior de la sociedad. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto esta sociedad está dispuesta a convivir con el machismo? ¿Cómo lo hacemos muchas veces todos los días sin darnos cuenta? ¿Conviviríamos con el canibalismo? ¿Conviviríamos con la esclavitud? Un poquito, diríamos. No se come al vecino, nada más que le muerde un dedo. O tiene un esclavo, pero lo trata bien, ¿no? Y sin embargo aceptamos continuamente una gran cantidad de comportamientos que de alguna manera, deslegitiman el feminismo, vamos a decirlo así. Lo ponen en duda, lo devalúan, se tilda de exageradas las reclamaciones de las feministas. Usted me pregunta que cómo funciona el protocolo. Si yo atiendo a la descripción que hacen los servicios, el protocolo funciona muy bien, está muy bien pensado. Se hizo en el año 2008, 2009, se corrigió en el año 2018, y yo les aburriría a ustedes contándoles lo que hay que hacer por cada una de las administraciones. El 112 activa todo el sistema cuando llega ahí, la justicia, los juzgados, el Ministerio Fiscal, los colegios de abogados, los institutos de medicina legal, la policía, las policías locales, sanidad que es importante porque es uno de los caminos que nos podría conducir hacia la detección precoz, mucho más que los otros, porque en la consulta de los médicos de primaria ahí hay una intimidad que no hay en otro sitio, educación, los servicios de asistencia a las víctimas, los recursos que tenemos, cuáles son, dónde están. Creo que le aburriría o que aburriría a la Cámara, y probablemente en la Cámara hay quien conoce estos datos mejor que yo. Pero la pregunta es, ¿ha sido útil? ¿Es suficiente? ¿Basta el protocolo? No se oye, a lo mejor. ¿Basta el protocolo? Pues yo creo que el protocolo como guía de actuación de las administraciones públicas puede ser perfeccionable, puede ser mejorable, pero probablemente nunca impedirá que se produzcan las agresiones y los asesinatos si no viene acompañado de una actuación social intensa que no tiene que ver muchas veces con las administraciones públicas. Uno ve estos debates, yo ya no puedo decir que sea un extraño, porque llevo 6 meses y siempre me ha interesado la política. Y aquí además hay gente que habla muy bien. Pero uno ve el debate y le parece que es un debate entre quienes reclaman algo de la administración y quienes defienden lo que la administración hace. Y de la puerta para afuera hay debate. ¿Hacemos algo para que se combata el machismo residual, existente, permanente, que al final termina produciendo un feminicidio? ¿En cuántas comunidades de vecinos no se sabe que en el segundo o en el quinto hay alguien que le grita a su mujer? Muchas, pero no lo hacemos. De modo que esas líneas que usted dice, visibilizar, promover, educar, probablemente sean más importantes que la mejora del protocolo. Y aunque eso no es lo que usted me pregunta, a mí me gustaría llevar ahí el debate. Hay unos datos muy malos, los vimos en la comisión de este año, pero quizá peor que los datos malos de hechos de feminicidio es la reducción del número de denuncias. Las mujeres siguen sin denunciar. Las mujeres conviven con el feminicidio. Siguen utilizando, cuando llegan al juzgado, la excusa procesal que les permite no declarar contra sus maridos porque se arrepienten o porque tienen miedo. Y hay además que feminizar más ámbitos de la vida pública. Tenemos que ver más mujeres en más sitios. Esto no es lo que usted me preguntaba. Usted me preguntaba por el protocolo. Yo no se lo voy a contar porque además veo que lo conoce muy bien y seguro que aquí hay gente que lo conoce mejor. Habrá que perfeccionarlo, claro que sí. Gracias por las alusiones a mi equipo. Pero habrá que actuar sobre todo fuera de estas paredes. Porque ahí hay mucho más residuo de machismo que el que hay aquí dentro. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno para el grupo mixto, señor Fernández de la Puente. Por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, la violencia de género es la expresión más clara y cruel de la desigualdad. Por eso debe ser una obligación del Gobierno, de este Parlamento, trabajar para erradicarlo. A pesar de que Canarias cuenta con una ley propia, la Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género y un protocolo para atención a las víctimas de la violencia de género en las islas, Canarias se sitúa como la segunda comunidad con más asesinatos machistas en 2019, con lo cual algo estaremos haciendo mal. La lacra de la violencia de género ya se ha cobrado la vida de 8 víctimas en Canarias y es necesario que el Gobierno de Canarias habilite protocolos y medidas efectivas para acabar con esta situación. Es necesario que esta lucha contra la violencia de género plasmada en la ley no se quede, si me lo permite, en papel mojado, sino es necesario que cuente con la dotación presupuestaria suficiente, con los recursos y con los medios que garanticen la eficacia en los fines que persigue. Es indudable que la educación constituye una piedra angular en la prevención de la violencia de género y que en este aspecto creo es en el que debemos incidir. Por ello, los centros educativos de todos los ciclos deben impulsar medidas educativas contra el machismo y un protocolo para la detección precoz de la violencia, y eso solo puede garantizarse a través de profesores en continua y permanente formación en prevención de violencia de género. La Administración debe velar porque en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y debe poner la educación en manos de profesionales con una formación inicial y permanente en materia de igualdad y perspectiva de género. En Ciudadanos creemos que es importante que se exija, que en ningún caso se exija ningún tipo de requisito académico para la concesión y mantenimiento de becas cuando esta se acredite una situación de violencia machista. Tampoco podemos hacer oídos sordos a las innumerables quejas de varias asociaciones. Estas asociaciones hablan de inexistencia de psicólogos que acompañen a las víctimas en un juicio. Ellas acuden solas y el agresor acompañado. Existen oficinas de apoyo a las víctimas, cierto, pero muchas de ellas cierran a mitad de año por falta de recursos, lo cual resulta inconcebible. Señorías, aquí tenemos un gran problema. La situación que viven hoy en día muchas mujeres no es solo preocupante, sino también alarmante. Y lamentablemente, con demasiada frecuencia, vemos en las noticias cómo se siguen asesinando a mujeres en nuestro país. Creemos en Ciudadanos que la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y somos contrarios a cualquier discriminación por motivos de sexo. Señorías, el objetivo no puede ser otro que el de evitar totalmente los asesinatos por violencia de género y para ello, insisto, creemos muy importante la educación en valores de respeto y de igualdad, educación en las aulas y también educación en las unidades familiares. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por la agrupación socialista, perdón, Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. La discriminación, la desigualdad, el miedo, el maltrato, el dolor y la muerte no puede ser la norma, ni tampoco podemos permitir que se normalice. Y afortunadamente se están dando pasitos en esta dirección. Ojalá se pudieran dar pasos de elefante y no tuviéramos que hablar de este asunto, pero estoy convencida de que cada vez se hace un trabajo mucho mejor y que esta lucha, finalmente, la sociedad canaria la vamos a ganar. Porque es lamentable que en Canarias, en lo que va de año, se hayan asesinado a 10 mujeres a manos de su pareja o exparejas, 2 feminicidios familiares y un menor asesinado en el marco de la violencia machista. A veces me parece muy frío hablar en este asunto de datos, 10 mujeres. Finalmente estamos hablando de Rosa María, de María Soledad, de Romina, de Ángeles, de María Concepción, y podría seguir, que seguramente entre ellas tendrían muchas cosas en común, pero la única razón para tener todas el mismo desenlace fue simplemente el hecho de ser mujer. Señorías, el informe trimestral del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial indica que el segundo trimestre de 2019, Canarias es la comunidad autónoma con la tasa más alta de casos por violencia machista, con 22,6 mujeres denunciantes por cada 10.000, superando en un 6,4 la media estatal. Este tipo de datos nos indica que, a pesar de la responsabilidad que se ha trabajado para su visualización y concienciación social en todos los rincones del archipiélago, la realidad es que no está siendo suficiente. En algo continuamos fallando. No debemos bajar los brazos para seguir aunando esfuerzos desde todos los ámbitos. Tenemos la obligación de hacer realidad de una vez por todas que esa concienciación cale en toda la sociedad canaria y así poder erradicar esta lacra social. Insisto que desde todas las instituciones se está realizando una importante labor. Por cierto, señor consejero, el protocolo para la atención de las víctimas de violencia de género en las islas es del año 2009. Llevamos 10 años, es demasiado tiempo, por tanto, debemos de actualizarlo. Y finalizo también recalcando la importancia de la prevención y de la protección, que sé que usted lo comparte completamente conmigo, porque no hay muchos más caminos, pero es esencial en todo este camino también la educación. Me atrevería a decir también que es la única vía para tener una sociedad en el futuro libre de machismo. La vía es educar en valores y, finalmente, así poder desterrar el patriarcado. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Por el grupo Sí Podemos Canarias. Gracias, señora del Río, por tiempo de 3 minutos.
Buenas tardes de nuevo, y 3 minutos es muy poco tiempo para tanto que hay que decir con respecto a este tema. La duda siempre, seguimos con los datos, avanzamos en la idea. Efectivamente, el protocolo, que sí que está actualizado, fue un trabajo que se hizo, me acuerdo que fue la primera proposición no de ley que hizo el Grupo Nacionalista Canario en la anterior legislatura, y que tardó un tiempo en ponerse, en aprobarse, pero que bueno, que ya está aprobado y realmente es un buen protocolo. El problema, tenemos el protocolo, tenemos los medios para hacer que se cumpla ese protocolo, porque es lo que nos preocupa. El protocolo toca muchos palos, como tiene que ser, porque este es un tema que nos afecta a toda la sociedad, a todas las mujeres y hombres, a las niñas y niños, que hay que abordar desde el principio, desde la infancia, desde la escuela, porque lo que nos pasa tiene que ver con un sistema que se llama patriarcado, en el que vivimos, en el cual estamos tan inmersos e inmersas, que a veces ni lo vemos, es como el aire que respiramos. Estamos tan acostumbradas que no somos conscientes de cuántas cosas, y aquí está muy bien la figura de esa asociación que se llama Gafas Violetas, es decir, cuando te pones la gafa violeta y empiezas a ver las cosas con perspectiva de género, te das cuenta de cuántas desigualdades hay. Y los asesinatos machistas no son más, y lo hemos dicho muchas veces en esta Cámara, que la punta del iceberg, lo que se ve desde arriba, el momento fatal y fatídico, que además este año en Canarias nos ha vergüenza por el número tremendo, que son más de 10 cuando contamos no solamente lo que se considera violencia de género, que son las mujeres, los datos oficiales de las que han sido asesinadas por mano de su pareja o expareja. Hay otro tipo de asesinatos machistas que también, y en nuestra ley ya lo tenemos integrado, como bien ponía el convenio de Estambul, que hay que recogerlo. Y también tenemos ese niño de Adeje que también fue asesinado. Es decir, son muchas las víctimas
Pero no solamente son las víctimas que llegan ahí. Y claro que tenemos protocolos y claro que los protocolos fallan. Yo quiero hacer un recuerdo especial de la primera víctima de este año, que fue asesinada el 1 de enero, aunque la cifra sale más tarde, que fue Romina Celeste de Lanzarote. Y esta señora había ido a Sanidad, al Servicio Canario de Salud, al Hospital Morida Orosa de Lanzarote, golpeada. Y no se alertaron las alarmas del protocolo. Diciembre, 28 o 29 de diciembre del año pasado, no se alertaron las alarmas, no saltaron. Estuvo esperando tanto rato con las listas de espera en urgencias que al final llegó su pareja, la recogió, su marido se fue y a los dos días la mató, la asesinó, la descuartizó y ahí hemos recuperado el cadáver a duras penas. Sí, algo tremendo porque no funciona así. Necesitamos dotación económica, por supuesto, muchísimos más profesionales, muchísima más formación en todos los ámbitos. El pacto de Estado que hay que ponerlo en marcha en todos los ámbitos, educación, fuerzas de seguridad, sanidad, es un tema absolutamente transversal del cual tenemos mucho que hablar, mucho que decir y toda la sociedad arrimar el hombro.
Gracias, señora del Río. Por Nueva Canarias. Señora diputada, tranquila. Señora González, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señorías, la violencia machista constituye un grave atentado directo e inmediato contra la dignidad, los derechos individuales, la calidad de vida y la salud física y mental de las mujeres. Pero lo grave es que esta lacra está arraigada en la ciudadanía, que no solo daña a las mujeres, también lo hace a la familia y además a la sociedad en su conjunto, porque es que la violencia machista es un fracaso de la sociedad. Es un tema de profundas raíces sociales anclado en una cultura milenaria que ha negado la libertad y la igualdad a las mujeres. El protocolo de coordinación interinsular es un documento que establece cómo se debe actuar en los casos de violencia machista y aplicando técnicas en cada caso las que consideren adecuadas para cada situación. Y además, este protocolo dice en la presentación que el destino es fortalecer la coordinación de las actuaciones de cada sector aplica y clarificar las competencias y responsabilidades de cada una de las partes, lo que hace de este protocolo un documento indispensable. Como indispensable es que las administraciones públicas asuman realmente el compromiso de la lucha contra la violencia machista, que aporten los medios necesarios para activar políticas integrales enfocadas a la eliminación de esta lacra social y que los medios de comunicación, la comunidad educativa y la sociedad en general se implique y tome como propia esta lucha, porque esta lucha tiene que ser un objetivo de todas y de todos, porque si no, nunca será eficaz. Y es que, aunque parece que la ciudadanía está concienciada, de hecho, cada vez hay más denuncias por violencia machista, pero lamentablemente las cifras no bajan. 7 mujeres y un niño asesinados en Canarias en lo que va de 19. Yo quiero finalizar diciendo, o más bien repitiendo una vez más, que el problema de la violencia machista no se soluciona con una ley o con un protocolo, ni con este ni con cualquier otro que lo mejore. Y es que la violencia machista, además, tampoco se radica exclusivamente con la protección de las víctimas. Esto es poner la tirita en la herida, que es fundamental, pero no es exclusivo para solucionarlo. Está claro que si hay víctimas es que hay violentos, y si hay violentos es que hay violencia. Y desde Nueva Canarias entendemos que la violencia machista solo se soluciona desde la educación, desde la formación, desde la concienciación y desde la eliminación de los estereotipos sexistas. Por eso, desde mi grupo parlamentario en Nueva Canarias, nos reafirmamos en nuestro rechazo a todo tipo de violencia en la sociedad y nuestro apoyo a todas aquellas acciones que faciliten la evolución efectiva contra el machismo, y además nuestro apoyo a todas aquellas medidas que sirvan para acabar con esta lacra social, porque el compromiso de mi grupo parlamentario es la erradicación, fue y seguirá siendo la erradicación de la violencia.
Gracias, señoría. Por el Grupo Popular. Doña Astrid Pérez.
Buenas tardes, señora presidenta, señorías. La lacra de la violencia machista ha dejado un total, como ya lo han comentado algunos que me han precedido, de 7 mujeres muertas y 14 menores de edad que se han quedado huérfanos por violencia de género contra sus madres en nuestra comunidad autónoma en lo que va de año. Canarias es la segunda comunidad autónoma con más asesinatos a mujeres en este año 2019. Mire, la primera comunidad es verdad que es Andalucía, con 11 víctimas, pero Andalucía tiene 9 millones de habitantes, nosotros tenemos apenas 2. Por lo tanto, desde el punto de vista comparativo poblacional, somos sin lugar a dudas la primera comunidad autónoma con más casos de asesinatos machistas. Pero para combatir la violencia, porque evidentemente tenemos un problema muy grave en esta comunidad autónoma que tenemos que solucionar, tenemos, yo creo que este Gobierno canario, porque evidentemente hay competencias que son estrictamente de este Gobierno, pero hay otras competencias que son estrictamente del Gobierno del Estado. Las estrictamente de este Gobierno, creo que hay una que es la más importante de todas, que sin lugar a dudas, la educación en las escuelas, la prevención mediante campañas que invoquen el principio a la no discriminación, tanto en el ámbito laboral como en lo social y convivencial. Señor consejero, hace falta recursos humanos y materiales para poner en práctica y evaluar con la participación de víctimas, también de familiares, de expertas en violencia de género, medidas legales, el funcionamiento de los juzgados, el asesoramiento jurídico y la aplicación de mecanismos de protección. En lo que respecta a la competencia del Gobierno español, yo creo que el Gobierno español debe plantearse mejorar las estrategias contra la violencia machista, divulgar más y mejor los recursos y, fundamentalmente, plantear una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal respecto a la forma en la que se está determinando y la forma en que está solucionándose o intentando solucionar determinados conflictos. Pero ¿qué pasa cuando la educación y la prevención no funcionan? ¿Qué pasa? Nosotros, desde el Partido Popular, abogamos por una reforma también del Código Penal y consideramos que debe entenderse los supuestos de prisión permanente revisable a los casos de asesinatos en que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada. Permítanme una última reflexión que es real, que la he vivido en todos los años de ejercicio de la abogacía. Ahora, en el 2019, solo el 20% en España han denunciado malos tratos. Y esto ocurre porque, sinceramente, el sistema no funciona, no está funcionando. Muchas víctimas tardan en denunciar o no denuncian porque piensan que no le van a poder ayudar, porque no saben dónde ni cómo pedir ayuda y por simple miedo y desconocimiento al proceso judicial. No voy a describir aquí las lagunas y deficiencias existentes en nuestro sistema judicial y policial en materia de violencia de género, señor consejero, pero la realidad es que las mujeres y su entorno sociofamiliar deben tener confianza en la ley, deben tener confianza en la justicia y también en las medidas contra la violencia de género. Y para algo. Termino. Asistencia jurídica, turno de oficio, ya se lo dije en la comisión, solamente existe una partida de 2,5 millones de euros. Entendemos que es muy deficitaria porque sí es verdad que el incremento de la violencia de género en Canarias es cada vez mayor. Termino tendiendo la mano del Partido Popular, señor consejero, nos va a tener a su lado para apoyar todas las estrategias y actuaciones políticas tendentes a minorar los casos de violencia de género en nuestra región. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Por el Grupo Nacionalista, doña Ana González, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Somos la segunda comunidad con más asesinatos de violencia machista en lo que va de año. De las 7 mujeres asesinadas en Canarias este año, solo 2 mujeres habían presentado denuncia previa. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos un protocolo contra la violencia de género donde se recoge la coordinación interinstitucional? Consejero, este lunes pasado le preguntaba en la Comisión de Justicia qué medidas iba a adoptar para paliar el déficit de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente en la isla de Fuerteventura, y me remito a ella para ponerle de manifiesto que esta es una de las razones por las que urge, entre otras, incrementar ese déficit. En la actualidad, una mujer víctima de violencia de género en Fuerteventura que quiera denunciar Si es fin de semana, puede encontrarse con dependencias policiales, las más cercanas, cerradas, y tener que desplazarse, en el mejor de los casos, pues hasta 55 kilómetros para poder denunciar. Esto se produce por la falta de medios policiales. La psicóloga Virginia Suárez, especialista en violencia de género, explica en una entrevista que para erradicar la violencia hay que atacarla desde la raíz, y cita literal, «El asesinato es la punta del iceberg. Hay que romper con los mitos del amor y los estereotipos de género. Falta prevención y no se está trabajando desde la base». Nos llevamos una sorpresa cuando en el proyecto de los presupuestos de Canarias bajan en más de 400.000 euros las líneas de actuación en prevención y sensibilización en materia de violencia de género. Nos parece fundamental que estas partidas no bajen. Las ayudas a los ayuntamientos para la violencia de género, le puede preguntar a los alcaldes y alcaldesas que se encuentran en la Cámara, cómo y cuándo llegan, tarde y mal. ¿Qué va a hacer este Gobierno para exigir al Estado que los fondos del Pacto contra la Violencia de Género lleguen a principio de año y no en noviembre, como viene siendo costumbre? Este año sabemos si se van a poner estos fondos, aunque sea en noviembre. La red de atención a la mujer. Tiene que haber oficinas en todas las islas. Y, además, que estas oficinas no cierran a mitad de año por falta de recursos. Debemos incrementar la red de atención psicológica, no me voy a extender en esto porque ya lo dijeron otros compañeros, y no quiero terminar sin poner de manifiesto una preocupación. Cada vez que sale un caso de asesinato machista, la percepción de la sociedad lo concibe como otro caso más, y debemos de trabajar para que no se normalice este tipo de violencia ni ninguna otra.
Gracias, señora diputada. Turno ahora para el grupo proponente, el Partido Socialista. Señora Fleita. Momento que pongo el tiempo. Por tiempo de 7 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Ciclo de la violencia. Tenemos que centrarnos en romper el ciclo de la violencia. Tenemos que apartar a la víctima de su agresor. Yo confío en el amparo de la ley y también confío en el Estado de Derecho y quiero que las víctimas se sientan apoyadas por el sistema. Señor consejero, usted ha manifestado aquí su preocupación y su ocupación por el tema de la violencia de género. Pero yo me siento en la obligación, ya que ha tenido la deferencia de comparecer, de mencionarle algunas lagunas que quiero que tenga en cuenta, porque al fin y al cabo usted es la punta de lanza de la Consejería de Justicia en esta comunidad autónoma. Emergencias. Cuando en una situación de emergencia en desarrollo se llama al 112, no tenemos ningún tipo de problema. La Guardia Civil, la Policía Nacional, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acuden inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa cuando ya ese peligro inmediato ha pasado? Que se pierde el dato. Te remiten a psicólogos, a tu ayuntamiento, entonces ya no tenemos ese dato de la persona que llama, ya no tenemos esa oportunidad de ayudar a la víctima. Además, desconozco si el 112 trabaja con Biogen, para que cuando el sistema Biogen del Estado, para detectar si esa persona que llama ya ha sido víctima de violencia de género y si es una persona que tiene una especial necesidad de protección. Por supuesto, hablamos ahora del sistema de la justicia propiamente dicha. La voluntariedad de la víctima con respecto a acogerse a su derecho a no declarar es el peor de nuestros obstáculos. Al fin y al cabo, escapa de su conocimiento, pero de su competencia. Pero en el momento en el que usted pueda elevarlo al Estado, a mí me gustaría que lo tuviera en cuenta, así como también el interés supremo del menor. Yo sé que apartar una madre de su hijo o incluso obligarla a declarar por esa necesidad es extremo, pero nosotros tenemos que estar vigilantes en cuanto a los menores. Hablar de medidas de reeducación en condenados es una conversación recurrente entre abogados y los sectores jurídicos, pero más que abogar incluso por penas de prisión permanente revisable, ¿por qué no hablamos de reeducación, de esas medidas tan necesarias? Si hay algo que usted puede tratar directamente como consejero de Justicia en las reuniones en las que usted presida, en los casos de violencia, cuando el domicilio de la víctima es distinto al del partido judicial donde se produce la violencia,
casos que suelen darse mucho en las islas y más en Canarias, la inhibición al juzgado de instrucción tarda días e incluso semanas. Entonces, las medidas de protección tienen que ser acordadas en ese momento para que en ese in itinere, en ese lapso de tiempo, podamos evitar consecuencias fatales. Los colegios de abogados deberían tener un sistema rápido de orientación a la víctima. Cuando una mujer necesita hacer una consulta, tiene que tener un abogado disponible sin necesidad de activar ese protocolo de emergencia que a veces por miedo, por vergüenza, no queremos activar. No tener el adecuado asesoramiento legal puede tener también consecuencias fatales. La Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan con el sistema de Biogen, pero, como le he dicho, al final las administraciones locales tienen una tarea que desarrollar y la implantación del sistema de protección de las víctimas a través de la policía local es una tarea pendiente. De más de 8.000 municipios que tiene España, solo 300 han adaptado ese sistema. La actuación del ámbito sanitario, ya lo decía una compañera, es básico. En el mismo triaje, si llegaran a contar con ese sistema de Biogen, se podría ver cuál es si esa persona que está acudiendo a urgencia ha sido víctima habitual de violencia de género, si ya tiene una problemática detrás a la que atender. Pero hay algo mucho más grave, señor consejero, y eso también lo puede poner en marcha usted, y además, ya que tengo aquí a la consejera de Sanidad, me gustaría ponerlo encima de la mesa. En la sanidad pública no hay problema en cuanto a la emisión de un parte de lesiones y remisión a los juzgados, pero ¿qué pasa en la sanidad privada? ¿Qué es lo que pasa cuando una víctima acude a un servicio de urgencias o a un médico de la sanidad privada? El sistema no es tan eficaz como nos gustaría. Y, finalmente, hablamos de las mujeres con una especial vulneración. La activación del DEMA no puede quedar al arbitrio de la víctima. Los servicios de justicia, los servicios sanitarios en el juzgado y en la policía se tienen que activar sí o sí, porque la mujer no puede quedar sola en ningún momento en esa situación psicológica tan devastadora. La utilización de casas de acogida hay que tener en cuenta, eso no está la consejera, pero muchas mujeres utilizan el servicio de casa de acogida para una huida temporal y no tenemos un control de cuándo se utilizan, cuándo no se utilizan y de qué manera, porque al final son datos que se nos escapan. Y ya no hablamos de las mujeres migrantes o víctimas de trata, que son tienen unas consecuencias mucho peores. Los menores no pueden vivir y desarrollarse en entornos de violencia. Y usted, al final, con la conexión que tiene con el Ministerio Fiscal, tiene que ponerlo en evidencia. Si algo va mal, además, los colegios tienen que ser los primeros detectores de esa violencia. Se pueden hacer muchas cosas. En resumen, debemos romper el ciclo de violencia de una manera activa. No podemos esperar a soluciones a largo plazo. Debemos poner ya las medidas correctoras para que la Administración cumpla su papel de garante. Y ya es hora que en el tema de violencia de género nos preocupe y nos ocupe a todas las esferas de la Administración pública. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno ahora para, último turno para el Gobierno, señor consejero.
Gracias, presidente, señoría. Efectivamente, el protocolo tiene muchas lagunas y el protocolo debe mejorarse. Quizá yo insistí demasiado en lo que teníamos que hacer, además del protocolo, pero sin duda el protocolo se puede mejorar. Se hizo en el año 2009, se corrigió hace poco. Hay algunas de las cosas que ustedes han dicho que a mí me parecen especialmente importantes. Me llama la atención y agradezco mucho la observación del señor Fernández de la Puente, porque hasta donde yo sé, las oficinas de asistencia a las víctimas, al menos las que la Consejería controla, son oficinas H24 365 días. Es posible que haya otras oficinas que funcionan con subvenciones de la Consejería, de ayuntamientos, o de cabildos, o de ONG, pero las oficinas de asistencia a las víctimas funcionan las 24 horas, o deben funcionar. A lo mejor no funcionan. Yo tomo nota de lo que usted me dice y me entero. Esto como corrección. La señora Pérez me dice que solo hay 2 millones y medio, me parece. Es más de lo que se gasta. Se presupuesta eso porque es lo que se gasta en la asistencia jurídica gratuita, que es a lo que nosotros destinamos. Eso, otra cosa son otras líneas, pero no se consume. De manera que presupuestamos más de lo que se gasta. Si usted quiere, podríamos poner otra cantidad, o si usted quiere. Pero la realidad es que estamos presupuestando lo que parece necesario. Tiene el debate tanta importancia que lo que voy a decir ahora lo digo a disgusto. Me ha parecido interesantísima su intervención, señora Pérez. Lo que no comprendo es que usted se asocia políticamente de unos señores que dicen otras cosas completamente distintas, por lo menos según los periódicos. ¿No? Usted no tiene una relación con unos señores, con otros partidos, ¿no? No son... Ah, me he equivocado. Pensé que era... Me refiero a la extrema derecha, ¿no? No, no es usted. Bien, mejor. Me he equivocado. Me disculpo. O es que oí antes una referencia a otra, a la situación nacional, y digo, bueno, pues yo también puedo hablar de la situación nacional, de quién se junta con quién, y de si tenemos que hacer una lucha contra la violencia, todos los partidos. Y si de pronto aparece uno que dice, eso de la violencia lo tenemos que quitar, o estudiar, o rectificar, pues yo le diría, déjelo, déjelo, apártelo, ¿no? Digo yo, para hacerlo. Se ha referido usted a tres mecanismos que yo considero básicos. No lo son tanto como deberían serlo en la actualidad. Yo creo que ahí hay un filón, en el buen sentido de la palabra, para la prevención. Policías locales, sanidad y educación. Porque ciertamente cuando la víctima llega al sistema judicial, me enteraré de por qué el 112, que llama inmediatamente, no hace luego el triaje, no usa el sistema Biogen, pero es lo que se hace enseguida es llamar a las unidades de violencia desde que tienen más mínimo aviso o al juzgado si se ha producido ya un hecho delictivo. Pero las policías locales, los servicios sanitarios y los servicios educativos tienen un conocimiento mucho mayor de la intimidad de las familias, de la intimidad de los grupos sociales, que el que tienen la Guardia Civil, la policía y los juzgados. Me extraña que en Fuerteventura, no sé dónde está la diputada, haya que recorrer 55 kilómetros para poner una denuncia. ¿55 kilómetros para denunciar? A lo mejor al juzgado, pero al puesto de la Guardia Civil o al puesto de la policía local, seguro que no hay 55 kilómetros. Estoy seguro de que no hay 55 kilómetros. Y yo no digo que usted no tenga razón, ¿eh? A ver si se lo transmito con el mayor respeto. Pero si usted emite el mensaje, si no es cierto, es que para denunciar tengo que recorrer 55 kilómetros, a mí no me dan ganas de recorrerlo. Yo lo que diría es, muy cerca de su casa tiene que haber, y lo hay, un cuartel de la policía local o de la Guardia Civil. Luego cogemos un mapa, lo vemos y ya verá usted, como lo hay, seguro. Lo que es posible es que no haya un juzgado que esté más lejos, pero el juzgado se va después. Es verdad que los juzgados de instrucción tardan mucho en dictar las órdenes de protección. Eso es cierto. Y es verdad que hay que cambiar esa excusa para declarar que está en la ley de enjuiciamiento criminal y que yo he redactado, otra vez hablo de mí, una proposición de ley para quitarla, pero no tuvimos éxito. El Partido Socialista que gobernaba en ese momento no logró el suficiente consenso para eliminar. Porque paradójicamente, quizá la Cámara no lo sepa, muchas denunciantes no continúan denunciando. Denuncian en el primer momento, pero luego se abstienen de declarar contra sus agresores. Con lo cual se producen muchas absoluciones. En cualquier caso, no dudo de que el protocolo deba corregirse, deba rectificarse, deba financiarse mejor, si hace falta más dinero, pues habrá que buscarlo, porque esto es una prioridad. De eso no lo dudo, y este es el lugar en el que hemos de debatirlo. Pero no nos quedemos en eso. Exíjalo, como usted ha hecho, con medidas concretas, como han hecho todos los intervinientes, con propuestas concretas. Los pisos de asistencia, hay tres tipos, pero para no aburrirla, el de asistencia inmediata, donde se queda la mujer, que dura hasta 15 días, unos centros de acogida que se pueden colocar y unos pisos tutelados que llega hasta un año. Pero es verdad que esa red puede ser un poco áspera, para la mujer, ¿no? Y en cualquier caso, no está ahí el problema. El problema está antes. El problema está en que no llegue a producirse la agresión. Perfeccionemos estos mecanismos. Yo le invito a seguir las actividades de la consejería. Los forenses organizan la semana que viene una jornada, como la que se organizó anteayer en el Colegio de Abogados, o hace una semana en Agüime. Estemos todos ahí, no solamente nosotros, los partidos políticos, el gobierno y la oposición. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Continuamos con las comparecencias, teniendo en cuenta que las comparecencias de la consejera de Asuntos Sociales se tratarán en el día de mañana. Pasamos, por tanto, a la comparecencia número 152 de la señora consejera de Sanidad sobre medidas ante las deficiencias detectadas en el año 2018 sobre la situación de las listas de espera sanitarias. Tiene la palabra el grupo proponente, Grupo Popular, señor Ponce. Mientras el señor Ponce llega a la tribuna de oradores, comentarles que haremos esta comparecencia, otra más, y posteriormente suspenderemos la sesión plenaria hasta mañana. ¿De acuerdo? Haremos esta, otra más, y acabaremos la sesión plenaria por hoy. ¿De acuerdo? Y encendemos las luces para que el que le apetezca nos acompañe. Tiene la palabra.
Sí, muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Bueno, me solidarizo con el señor Pérez, que estamos acatarrados los dos. Los médicos nos ponemos malos, es decir que al final. Bueno, señora Cruz, buenas tardes. Traemos esta comparecencia porque en noviembre del 2018 el Partido Popular, intentando analizar la exasperante situación de las listas de espera en Canarias, donde seguimos en la cola del país, propusimos la realización de una auditoría que se puso en marcha el año pasado, en el mes de noviembre, donde participamos diferentes profesionales y personas y políticos de los diferentes partidos, y fue realizada por las dos universidades públicas de Canarias, la Universidad de Las Palmas y la Universidad de La Laguna, una auditoría independiente, esto es importante dejarlo bien claro. Y en aquel momento, en el mes de diciembre, se filtró a la prensa la misma y desde nuestro punto de vista todo quedó ahí, y pasado un año de esa auditoría no se ha hablado más, y esta nueva consejería, tras 4 meses ya en el gobierno, no nos ha hablado sobre ella, no nos ha traído ninguna medida, no nos ha hecho ningún comentario, y tampoco en los presupuestos que se han presentado la semana pasada, que desde nuestro punto de vista son decepcionantes en este sentido, no hemos visto nada al respecto. Por ello traemos esta comparecencia, y estamos ya terminando el mes de noviembre, y todavía tampoco han salido las listas de espera mensuales tan prometidas. Sé que en prensa ya la consejera nos ha anunciado que lo va a dejar para enero, pero bueno, en estos 6 meses ese compromiso que ya comentó aquí de transparencia y demás no se ha cumplido. Y tampoco hemos visto en esos presupuestos medidas finalistas ni para contratar anestesistas, ni para poner enfermeros, ni para jornadas de tarde, ni para concertación, para nada. Y en ese sentido, y siguiendo sus palabras, señora consejera, de transparencia, desde el Partido Popular vamos a hablar sobre esta auditoría. Las auditorías son útiles porque nos permiten evaluarnos y medirnos, y además nos permite hacer autocrítica. Desde nuestro punto de vista, esta es la transparencia de verdad. Esa auditoría comenta diferentes cuestiones que son muy graves y que además vulneran los artículos 9 y 10 del decreto 116/2006 de esta comunidad autónoma, y dice cosas tan graves como las siguientes. La primera dice que las listas de espera quirúrgica no están totalmente automatizadas. A veces son automatizadas y a veces son tomadas manualmente. Dice cosas como que la fecha de entrada en lista de espera, que debe de ser la fecha de realización de la prescripción por el médico, no se realiza y, en muchos casos, la fecha de aceptación del paciente que no coincide con la de la petición por parte del médico de cabecera. En ocasiones, por ejemplo, cuando el anestesista ve el paciente. Dice cosas como que hasta que el paciente no se le asigna fecha en la consulta, el paciente no cuenta en lista de espera. Es decir, que hay hospitales del Servicio Canario de Salud que solo contabilizan las listas de espera, en este caso de consulta, cuando tiene cita asignada. Si no le han dado cita, aunque el paciente la haya pedido, no contabilizan. Es decir, que puede pasar perfectamente un mes hasta que el jefe de servicio la valida y el paciente está ahí en lista de espera y es otro mes o dos meses acumulado sin tenerse cuenta. Dice textualmente esa auditoría que cuando el hospital cancela una cita, los pacientes dejan de contabilizar en la lista de espera hasta que se les asigne una nueva cita. Dice, por ejemplo, en cuanto a pruebas complementarias, que cada departamento se organiza de forma diferente y deciden si un criterio es el ponerlo cuando el jefe de servicio valida la prueba y en qué momento, sin tener en cuenta el momento en el que el médico de cabecera, pues por ejemplo, le pidió una colonoscopia a un paciente que tiene un test de sangre en culta de Nese. Dice muchas cosas más que luego en la réplica les comentaré. Dice que no se registran las cirugías que están pendientes de ser analizadas por admisión, que la generación de informes para su remisión al ministerio no se realiza de forma automática, que parte de la información de los sistemas de lista de espera no es fiable, lo dice así, no es fiable y que no deberían hacerse públicos esos datos. Por lo tanto, queremos ahora en sus comentarios, aunque ya sé que en la prensa ha salido y yo le agradezco que siguiendo lo que el Partido Popular ha comentado con respecto a la lista de espera nos vaya a hablar de la unificación de las mismas, me gustaría que me comentara al respecto.
Muchísimas gracias. Turno para la señora consejera. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señor Ponce, la comparecencia es sobre las medidas que ha iniciado, que ha emprendido el Gobierno para hacer frente a esas deficiencias que marcaba la auditoría que se encargó por parte del Gobierno en el 2018. Usted parte de que se filtró a la prensa. Ese informe se hizo público en enero del 2019. Público. Fue objeto en este Parlamento de varias comparecencias y de una interpelación de su grupo parlamentario al que era en ese momento consejero de Sanidad. Fruto de esa interpelación, su grupo parlamentario presentó una moción que fue aprobada por unanimidad. Dicho esto, quiero plantear lo siguiente. Este Gobierno no rehúye hablar de listas de espera. Y no rehúye porque el día 13 de septiembre se hizo pública la lista de espera del primer semestre del 2019. Y este Gobierno compareció el día 24 de septiembre en pleno, a petición propia, para dar cuenta de lo que pasaba con las listas de espera en Canarias. Y quiero hacerle dos apreciaciones para continuar con esta intervención. La primera, en relación a la auditoría era exclusivamente para analizar los sistemas de información de las listas de espera y cómo se gestionaban esos sistemas de información. Y la segunda apreciación que quiero hacer es la siguiente. Desde enero al 17 de julio, El 18 de julio tomé posesión como consejera de Sanidad, pues desde enero al 17 de julio no consta por parte del Servicio Canario de Salud que se haya emprendido medida alguna para subsanar las deficiencias que quedaban reflejadas en ese informe de la auditoría. Eso es un hecho que está constatado. Puedo responder de lo que ha hecho este Gobierno, que, como le digo, no rehúye a hablar de las listas de espera. En esa comparecencia que hice el 24 de septiembre, planteaba lo siguiente: en esta comunidad autónoma hay 160.000 personas en lista de espera. Y al Gobierno no solo le ocupa y le preocupa esos 160.000 personas que hay en lista de espera, ese número, sino lo que hay detrás de cada una de esas cifras, que son personas, con sus dramas, concretos. Y lo que le preocupa a este Gobierno y a esta consejera es si detrás de cada uno de esos números hay esperando una persona un tiempo superior al que un profesional considera aceptable. Y eso sí que es una gran preocupación. Abordar las listas de espera en Canarias es el verdadero reto de este Gobierno. Es un reto. Primero, disminuir los tiempos de espera. Como consejera no me puedo sentir orgullosa, lo decía en septiembre y lo repito, de tener una espera media de 127 días, la más alta del Estado, esperando una intervención quirúrgica. Mientras en el resto del territorio una persona puede hacerse una intervención en apenas 45 días. En apenas 45 días. ¿Qué es lo que ha hecho este Gobierno? Tenemos que partir de lo siguiente. Cuando hablamos de lista de espera, tenemos que plantearnos, al menos esta consejera se plantea, tres objetivos. Transparencia. Pero la transparencia, señor Ponce, cuando estamos en la oposición y cuando gobernamos, la misma transparencia. Porque no se puede decir una cosa cuando se está en la oposición y cuando se gobierna se dice lo contrario. Les recuerdo que en el 2010, y vaya aquí un homenaje a mi compañero Juan Carlos Alemán, que en paz descanse, que fue portavoz de una PNL en febrero del 2010. ¿Se acuerda? Febrero del 2010. En ese momento ustedes gobernaban. Era consejera la señora Roldós. Y pedían en esa PNL que se transparentaran las listas de espera. ¿Sabe qué votó el Grupo Parlamentario Popular? No. El Partido Socialista en la oposición quería transparentar las listas de espera. Hoy gobernamos y queremos transparentar las listas de espera. Es lo primero que hemos tramitado, decreto para transparentar las listas de espera. Porque el número importa. El drama que está viviendo esa persona en esa lista de espera importa a este Gobierno. Segunda cuestión, es necesario garantizar la equidad. No puede ser que aquí cada persona, dependiendo el hospital que lo vaya a intervenir, tenga una lista de espera, por ejemplo, para intervención quirúrgica, una u otra. No garantizamos de esa manera la equidad. Y es necesario también hablar de eficiencia en las listas de espera. Y para resolver las listas de espera, como le decía, hemos implementado...
Sí. Necesita, señora consejera, necesita un minuto más para terminar.
Sí, no me va a dar tiempo de todas, adelante, entonces adelante. Prefiero concretizar.
Bueno, un minuto le damos.
Gracias.
¿No? Vale. Bien, seguimos, por tanto, con los turnos. En este caso, grupos no proponentes. Grupo mixto, señora Espino.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Tenemos a casi 25.000 personas esperando en Canarias por una operación, a 28.000 esperando por una consulta, por ejemplo, con un oculista, 11.000 a la espera de rehabilitación y atención porque tenemos a 1.000 mujeres en Canarias esperando por una mamografía, una prueba diagnóstica vital y, por tanto, es fundamental que se realice a tiempo. Esa es la realidad de las listas de espera en Canarias y la salud de los canarios tiene que ser una prioridad para este Gobierno y también para este Parlamento. Habla usted de esa auditoría que se le ha realizado a las listas de espera y qué cantidad de irregularidades y de fallos que se han detectado en ese sistema de las listas de espera que sin duda su Gobierno tiene que corregir. Pero ¿por qué no se realiza? Nosotros siempre hemos planteado desde Ciudadanos una auditoría integral a todo el sistema sanitario. Si hemos detectado estos fallos solo en la configuración de las listas de espera, ¿qué no nos podemos encontrar si realizamos una auditoría, como digo, integral a todo el sistema sanitario? Porque sin duda es necesaria esa transparencia de la que habla la consejera. Es más, deberían ser tan transparentes esas listas de espera que cada ciudadano debería conocer el lugar que ocupa esa lista y no simplemente dar un número grueso y a saber dónde está uno en esa lista. Así que trabajar por la transparencia, sí, consejera, pero también hacen falta recursos para acabar con esas listas de espera. Y en su presupuesto, usted, como plan de choque para acabar con las listas de espera, solo destina para el próximo año 12 millones de euros. Y teniendo en cuenta que este año, en los primeros 6 meses, han destinado 15 millones de euros y apenas hemos visto resultados, yo me pregunto qué resultados vamos a obtener con 12 millones de euros para todo un año, para todo un ejercicio presupuestario. Es el momento también, cuando se forme Gobierno en España, que parece que ustedes eso lo tienen bastante avanzado con el señor Pablo Iglesias, como ya nos temíamos, que cuando exista un Gobierno en España se reclame de una vez una financiación justa, una financiación para que todos los ciudadanos podamos tener servicios de calidad en igualdad de condiciones. Porque a día de hoy en el País Vasco, ¿sabe cuánto se tarda para ser operado? 50 días. En Canarias, 4 meses. A día de hoy en Navarra, llamas por teléfono a pedir consulta con tu médico, te la dan en 24 horas. Yo llamé hace unos días en Canarias para tener consulta con mi médico y me daban cita en una semana, señora consejera. Y esa es la realidad de miles de canarios, esos canarios que están en la lista de espera. Por tanto, transparencia, pero también recursos y acción por parte de su Gobierno para que esas 160.000 personas que están esperando tengan una atención médica digna. Muchas gracias.
Gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Bueno, la verdad es que quedo expectante a su segundo turno porque justo iba a empezar a decir usted las medidas cuando se le acabó el tiempo. Aún así, sí, me gustaría hacer ciertas reflexiones. Ya hemos hablado, no solo en diferentes sesiones plenarias, sino también en la anterior Comisión de Presupuestos de la semana pasada, y en ella creo que quedó bastante claro la preocupación de este Gobierno por mejorar las listas de espera sanitaria. De hecho, el presupuesto dedicado para mejorar o luchar contra esas listas de espera sube en un 171%. O sea, no entiendo esas críticas cuando realmente la subida no es de un 10, un 20%, es de 171% hasta llegar a esos 12,3 millones de euros. Pero no todos son los fondos, señora consejera. Desde nuestro grupo creemos que tan importante como los fondos es planificar esas actuaciones y una vez que planificamos esas actuaciones y vemos cómo van sucediendo, pues evaluarlas y ver esas que están funcionando y potenciarlas aún mucho más. Es decir, lograr que tengan pues medidas efectivas. La gestión de los medios es fundamental, pero una gestión sin eficacia y sin eficiencia no nos sirve para nada. Por tanto, creo que que su implicación en este sentido es máxima y de la consejería. Cuenta usted con grandes profesionales y esto le ayudará en este sentido. Y debemos preguntarnos también, pues, qué cambios estructurales son necesarios en nuestro modelo de atención sanitaria y no tener miedo en cambiarlos. Por ejemplo, uno clarísimo es, pues, esa descentralización de la sanidad, y tenemos que descentralizarla por medio de potenciar la atención primaria. Eso es fundamental. Además, cuando hablamos de listas de espera, señora consejera, en todos los lugares, en todas las islas, no tiene la misma incidencia. En las islas no capitalinas, por ese extra que es también el traslado a los hospitales de referencia, causa todavía mucho mayor malestar y muchas más incomodidades. ¿Qué voy a decirle de las necesidades de la sanidad en Canarias? Usted las conoce bien, como es la falta de especialistas, medios diagnósticos, quirófanos, o modernizar la parte administrativa, que también es fundamental para agilizar esas listas de espera. Por supuesto, apoyamos esa transparencia, celebramos que las listas de espera se publiquen de forma mensual, pero nosotros esperamos que eso no sea para que mes tras mes se sucedan las críticas en este Parlamento, sino para que estudiemos, veamos cómo evoluciona y, por supuesto, poner los medios para solventarla. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Chinea. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos, Canarias.
Gracias, señor presidente. No sabía yo que el Grupo de Ciudadanos era fan de la política que se hace en el País Vasco. Bienvenidos al club, porque efectivamente ahí se hace una política que es referente no solamente para la izquierda del Estado español y de Canarias particularmente, sino también para una derecha liberal y razonable. Veo que ustedes no lo son, pero bueno, si están llegando a esas conclusiones me parece muy interesante. La cuestión de la lista de espera es algo que trasciende a este gobierno, evidentemente, ¿no? Se ha cronificado en el tiempo. Efectivamente, el informe, la auditoría de la que estamos hablando se refiere a una auditoría sobre el año 2018, cuando gobernaba, tiene una alianza de facto entre Coalición Canaria y Partido Popular, y el grupo también de la agrupación socialista Gomera, pero independientemente de eso, yo creo que el problema de la lista de espera es algo que tenemos que resolver. Ahí tenemos un informe, que es un informe, esto es privado, ¿no? Yo entiendo también que en la medida de lo posible, porque claro, la señora diputada y ciudadano dice que se haga una auditoría de todo el sistema sanitario, no sé yo si ella sabe lo que es una auditoría, pero hacer una auditoría de todo el sistema sanitario canario nos puede llevar varias legislaturas y mucho dinero, pero bueno, yo creo que con ese informe que se tiene se está caminando. Yo creo que se ha subido en el presupuesto, a lo mejor no es el más adecuado, tampoco el presupuesto que tenemos es el más adecuado, que nos hubiera gustado. Yo creo que se está caminando en ese sentido, El dato que acaba de apuntar la consejera de que de enero hasta el 17 de julio no se ha movido nada, y me parece que en estos momentos lo que se trata es de apoyar. La consejera luego nos dirá qué medidas se están tomando, pero me parece que ya en el informe este de la auditoría se dice que había un problema, esto por ejemplo, de complejidad a la hora de construir las mismas listas. ¿Sabe? Por ejemplo, también hay un agravio comparativo entre las listas que son por hospitales, no hay un registro centralizado para toda Canarias, ¿no? Eso es importante porque la gente tiene que saber en qué momento le va a tocar o no le va a tocar, cuánto tiempo de espera tiene. Es también importante porque efectivamente no todas las esperas tienen la misma gravedad, ¿no? Me parece que habría que hacer un diagnóstico en este sentido. De todas formas, yo creo que a la gente lo que les interesa básicamente es que la lista de espera camine. Más que sea transparente o no sea transparente, que también tiene que serlo, lo que nos parece importante es que camine. Y a mí me parece que también esa auditoría se recoge una denuncia que se hizo por parte de muchas asociaciones en la legislatura anterior, y era la falta de personal. Tenemos un problema, la falta de personal, no solamente de médicos y médicas, sino también de personal que haga los trámites, ¿no? Eso que se llama las transacciones. Luego también me parece que la automatización tiene que tener en cuenta todas las circunstancias que construyen esa lista de espera, las bajas, las altas, y eso no se está haciendo. Me parece que este gobierno ha apostado claramente por afrontar este problema, y creo que este gobierno no se va a esconder. Es un problema, lo reconocemos como tal, no estamos diciendo que estamos en el mejor servicio canario de salud del mundo, todo lo contrario. Me parece que lo que hay que hacer es apostar porque la lista de espera camine, y apoyar y ver lo que la consejera nos dice que se está haciendo. Gracias.
Canarias. Sandra tiene la palabra.
Señor presidente, señorías, Efectivamente, la lista de espera del 2018 es un tema que ya ha sido judicializado. Lo último que sabemos es que el defensor del paciente pretendía que se reiterara la denuncia en los juzgados de Santa Cruz y en Las Palmas. Ya el juzgado número 6 de Puerto del Rosario declaró un auto de sobreseimiento provisional del procedimiento iniciado tras la denuncia presentada por la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública Canaria. Recordemos que fue una denuncia presentada contra el que fue presidente del Gobierno de Canarias, contra el que fue también consejero en materia de sanidad y que se les acusó por un presunto delito contra la salud pública por el maquillaje para reducir la lista de espera sanitaria, enlazado esto con la ola de privatización de la sanidad. La denuncia se basaba en las declaraciones y los casos presentados públicamente por el personal médico y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Lo que es cierto es que, maquillados o no los datos oficiales que el Gobierno de Canarias aportó al Estado, la lista de espera en Canarias siguen siendo, con diferencia, las más altas. Ya hemos dicho 147 días para la lista de operación quirúrgica y 105 de especialistas. No obstante, hay que ser responsables y rigurosos con la realidad que tenemos actualmente. Los datos modificados o no, y habiendo sido utilizados o no de forma intencionada, lo cierto es que ya los tribunales se han manifestado al respecto. Y lo cierto es que hay que mejorar la información, auditar y poner medios necesarios. Y es una apuesta que ya la consejera ha declarado, ha manifestado que a partir del 2020 se creará un decreto y por el cual se hará pública de forma mensual la lista de espera. Pero realmente el trabajo que tienen que hacer es reducir la lista de espera de los pacientes. Es inaceptable que el territorio español, con una media de 45 días de espera, operen con 45 días, mientras que en Canarias tengamos 147. Es inaceptable que tengamos 160.000 personas esperando una respuesta sanitaria. Pero tenemos que recordar que los nuevos presupuestos tienen una apuesta directa contra esta lista de espera. Tienen una apuesta de 12.362.000 euros contra los 4,5 millones de euros que tenían los presupuestos pasados. Es una clara apuesta para el apoyo en la reducción de la lista de espera, y esa es la línea que tenemos que seguir, concentrar nuestros esfuerzos en esta línea. Tenemos que dar una mejor respuesta a la asistencia sanitaria, a paliar los problemas de urgencia, especialistas, etcétera. No se puede corregir tan solo con críticas, se necesita una mejor gestión de los medios, y este es el objetivo que tenemos. Pretendemos que se haga, salir de la lista de espera, salir de la cola sanitaria en materia de pública española, evitar el discurso fácil y implementar y condicionar todos los medios para que la lista de espera no sea la más alta en el territorio español. Muchísimas gracias.
Gracias, doña Sandra. A continuación, turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señor Díaz Estebanes.
Gracias, señor presidente. Para empezar, señor Denis, no sabía que usted era fan de las políticas en el País Vasco, de un gobierno nacionalista y de centro derecha, porque si es una política de izquierda la del PNV, quizás sea bueno que se lo explique a sus compañeros en el País Vasco. Pero bienvenido al club. Al representante de la agrupación socialista Gomera, yo no sé dónde ha sacado usted ese dato impresionante de la subida del 120% en los presupuestos. Un presupuesto de sanidad que sube un 4,5%, por lo tanto, por debajo de la media de la subida del presupuesto general de la comunidad autónoma. Y si descontamos lo asignado al personal y a la carrera profesional, pues se queda en 8 millones de euros. Pero bueno, gracias por su optimismo y gracias por su franqueza al decir que no sabe dónde están las medidas estructurales. Señora consejera, ya le señalé desde la primera comisión de sanidad y después en alguna intervención en este mismo pleno que me parecía bastante estéril en general ensalzarse en una guerra de cifras en función de quién la publique o cómo se publique. Pero lo importante es tener un auténtico plan de acción, más que los propios datos. Y lo digo porque esa es precisamente la gran carencia. La gran carencia es la gran ausencia de un plan de acción que a día de hoy seguimos sin conocer y lo esperamos realmente con ansia. Porque, claro, ¿sabe usted cuántas veces nombró las listas de espera en su primera intervención de la presentación de los puestos de los presupuestos de sanidad? Entre cero y ninguna. Entre cero y ninguna. Fue ya la segunda intervención, a raíz de la intervención precisamente de los portavoces del resto de grupos, que nos quedamos un poco en la llave 13-14, a ver por dónde respiraba. Porque, claro, aparte de la publicación, que nos parece muy bien, de su intención de que sean datos mensuales en vez de semestrales, insisto, nos parece muy bien, lo que importa es saber qué se va a hacer. Además de darle transparencia, que está muy bien, la transparencia, la equidad, la eficacia, todo eso está muy bien. Pero ¿para hacer qué? Porque si vamos a las listas, a los datos anteriores, no podemos estar satisfechos. Pero hay que reconocer un avance muy significativo. Mire, las listas de espera quirúrgica bajaron en los dos últimos años un 28%, 9.500 personas. La demora media en una intervención bajó en 53 días, de 181 a 128, y la mediana a 66 días. La lista de espera de consulta bajó un 16%, bajó en 6 días. Las pruebas diagnósticas bajó un 14% en 21 días, ampliando además la actividad en tardes y fines de semana. La lista de espera de más de 6 meses bajó en un 55%, de 12.817 a 5.102. ¿Podemos estar satisfechos con estas cifras? Naturalmente que no. Tenemos que ir más allá y colaboraremos para ir más allá. Lo que me parece...
Termine.
Gracias, señor presidente.
Termine.
Lo que me parece es que, además de dar las cifras y sentirnos insatisfechos, tendrá que darnos no solo la publicación de esas listas. Yo le pido, por favor, que a ver si en esta segunda intervención es capaz de darnos alguna medida concreta a la que agarrarnos. Y no nos quedamos, como en esa comisión de sanidad en sus medidas, entre cero y ninguna. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Estebanes. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Hernández.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Quién ha podido leer el informe de la audiencia del año 18, recalco del año 18, sobre lista de espera del Servicio Canario de Salud? Sin duda le habrá generado cierta zozobra conocer algunos de esos datos. Sobre todo nos viene a indicar que tenemos un importante problema inherente al propio Servicio Canario de Salud. En ese informe podemos observar carencias graves de diversa índole y que no nos deja en un buen punto de partida para tener información precisa sobre listas de espera sanitaria. Y no puede tener información precisa y exacta si se carece de coordinación entre las aplicaciones que se utilizan para enviar datos. Datos del tipo tales como aplazamiento, cancelación, solicitudes o asignación de citas. Siendo esto grave y preocupante, no es menos el hecho que no dispongamos de una lista de espera centralizada del conjunto de la comunidad autónoma de Canarias. Otro de los elementos que también podemos extraer del informe de autoría es que los criterios para incluir datos en la lista de espera no son homogéneos. Huelga decir, por otro lado, que una información que no es homogénea no puede catalogarse de información veraz ni fiable. Tanto es así, como decía el señor Ponce, tanto es así que en esa auditoría viene a decirnos que la información contenida en los sistemas no debería de hacerse público. Desde luego, una aseveración muy tajante que da mucho que pensar. Seguramente, los datos que ahora ha dado quien me ha precedido en uso de la palabra, seguramente se han otorgado y se han dado precisamente a través de este tipo de consignación de datos, donde dice que lo más realista sería haberlo dejado en el cajón y no hacerlo público. Pero bueno, cada uno se contenta con lo que quiere. Pero mira, más me preocupa la aseveración que ha hecho la señora consejera, que desde enero del 19 no se había hecho absolutamente nada, a sabiendo que la auditoría ya informaba de los pormenores y, por tanto, de algún tipo de actuación. A eso que la consejera también ha llamado transparencia y garantizar la equidad. Porque sí que transparencia, claro que transparencia es también publicar la lista de espera sanitaria de forma mensual. Y lo que no necesita, porque hablaba alguien, dice, bueno, una auditoría de todo el conjunto del sistema de salud. Y yo casi que les digo, tantas veces que hemos hablado en este pleno, en este Parlamento, de los problemas que acucian a la sanidad, a los problemas inherentes también a la lista de espera, ¿creen que realmente hace falta una auditoría? ¿O hace falta que aquello que hemos desde aquí hemos ido detectando, por tanto, poner en marcha los mecanismos que espero que además la señora consejera en esta segunda intervención también precise algunos de ellos para saber cómo salir de este atolladero? Por tanto, el informe de auditoría lo que nos indica es que tenemos un gran trabajo por delante y que aquellos que estuvieron no estuvieron tampoco al quite del asunto. Gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno para el grupo proponente, Grupo Popular. Señor Ponce.
Muchas gracias. Bueno, yo reconozco que hoy, como estoy un poco acatarrado, estoy un poco bajo, pero después de oír a la consejera, la verdad que me he puesto un poco tenso, porque de verdad que es increíble, increíble, que venga a hablarme del año 2010, que venga a hablarme de transparencia, cuando es el Partido Popular el que trae aquí la auditoría de lista de espera y usted no dijo nada, como bien dijo el portavoz de Coalición Canaria el otro día en la Comisión de Presupuestos. Somos nosotros los que hemos traído y los que hemos propuesto la realización de esta auditoría, ¿de acuerdo?, que refleja estos problemas tan importantes que hay en la gestión de la información. Y me habla usted del año del 2010, de nuestra compañera Mercedes Roldós. Mire, en el año 2010 la lista de espera en Canarias era de 20.000 personas, con la misma población prácticamente que ahora. Cuando ustedes gobernaron en el año 2016, la lista de espera era de 34.000 personas y actualmente es de 25.000 personas. No nos venga a dar lecciones ni de transparencia ni de gestión, señora consejera, porque hemos traído esta auditoría aquí precisamente para mejorar este grave problema del que usted no ha hablado en ningún momento y que ya hoy en la prensa se encargó de empezar a sacar esas medidas. En segundo lugar, en cuanto al presupuesto, destinan 12 millones para lista de espera. Eso es lo que se ha gastado, como bien comentó la portavoz de Ciudadanos, en 6 meses. ¿Dónde está en esos presupuestos medidas específicas para mejorar este problema que tenemos en la gestión de información de la lista de espera? ¿Usted nos ha hablado de eso? ¿Hay dinero dedicado para informáticos, para coordinar los hospitales, para ver cómo están las listas de espera en cada hospital y coordinar los servicios de admisión? Yo de eso no. Eso es lo que yo quería que usted dijera en esta comparecencia. No transparencia y que la gente sufre. ¿Y usted quiere que nosotros no consideramos que la gente sufre? Pues para eso estamos aquí. Para eso vengo yo de aquí, desde el hospital, para intentar defender la sanidad de los canarios. Para eso estoy aquí. Mire, vamos a ver. Por ejemplo, la lista de espera de resonancias magnéticas del Hospital Insular, 260 días. En el Negrín, 103 días. ¿Usted cree que es normal que haya 100 días de diferencia entre un hospital y en el otro? ¿Usted no se da cuenta que puede ser por este problema? Es lo primero que tenía que haber hecho desde que llegara la consejería. Lleva ya 4 meses, señora Teresa Cruz. 5 meses. Endoscopias, Negrín, 201 días, Insular, 148. Ecocardio en el Hospital Universitario de Canarias, 219 días. La Candelaria, 127 días. Oftalmólogo en el Negrín, 8.200 personas. En el Insular, 3.800. Otorrino, 12.000 pacientes en lista de espera, 2.900 más que en el año anterior, 6.100 en el Hospital Universitario, 1.600 en la Candelaria. Es que vamos a ver, es que estos datos son, algo está pasando. Aparte de estar en la cola, algo está pasando. Plazos de garantía, esto que dice usted que la gente está sufriendo, los plazos de garantía hablan de que esta cirugía tiene que estar por debajo de 90 días. Y estamos en más de 4 meses. Mire, el Partido Popular en su programa electoral llevaba ya la unificación de los sistemas de información de listas de espera. Yo no sé, al Partido Socialista yo no le he visto esa medida, pero nosotros sí la llevábamos. Y aparte de eso, nuestro grupo de trabajo de sanidad llevaba muchas más medidas que le voy a proponer aquí para que siga tomando notas de ellas, ya que sé que va a comentarnos lo de la homogeneización de la lista de espera. Y en ese sentido estamos de acuerdo. Tenemos que ver en la lista de espera el nivel de complejidad de lo que se opera. Es muy importante. No es lo mismo operar unas cataratas que operar un cáncer de colon. Tenemos que ver el resultado de esa cirugía. Tenemos que ver los reingresos por complicaciones. Todo eso no se está midiendo. Tenemos que medir el índice de satisfacción de los pacientes. Tenemos que también crear un sistema de competitividad. Ver la oferta de los centros de menor demora y qué mejores resultados tiene. Porque si es así, a lo mejor en la isla de Tenerife, si hay efectivamente, después de revisar esas listas de espera y esos sistemas de información, menor lista de espera en un hospital frente al otro, pues podemos perfectamente decirle al paciente que se opere en ese hospital que tiene menos lista de espera. Yo no le he oído medidas de gestión de ese tipo. No las he oído. Pues nosotros desde el Partido Popular las traemos. La publicación mensual, ya digo, la llevábamos nosotros en nuestro programa electoral. No las han puesto en marcha en estos 6 meses. Ahora van a ponerlas en principio en enero. Jornada de tarde ordinaria. ¿Dónde está la partida presupuestaria para contratar personal finalista? Quiero verla. Anestesistas, planes de choque, listas de espera, cirugías en centros concertados. No las he visto.
Todos los MIR que terminen, contratarlo en jornada de tarde, que están los quirófanos muchas veces libres y hay mucha más disponibilidad. Incluso pagos capitativos según la complejidad de la cirugía para generar incentivación de los recursos humanos. Hospitalización a domicilio para apoyo a los pacientes de cirugía mayor ambulatoria que puedan tener una complicación y que puedan quedar ingresados en el hospital para evitar que se queden ingresados en el hospital y tener más camas para de esa manera poder operar más pacientes. Una garantía de plazos en función de la complejidad. No es lo mismo operar una neoplasia que operar, como dije antes, unos juanetes, por ejemplo. Revisión y actualización de la variabilidad quirúrgica entre los hospitales. Todos sabemos que si revisamos esa variabilidad también podemos conseguir mejoras en la competitividad. La lista de espera automatizada. Uso de camas de convalecencia en centros concertados o sociosanitarios, precisamente para que no esos pacientes que se quedan encamados no se queden en los hospitales y ocupen camas. En definitiva, yo lo que quiero oírle ahora, de verdad, es no reproches del pasado. Quiero oírle medidas efectivas. Tenemos que ponernos en marcha con este tema. Este tema es muy serio, porque llevamos 10 años a la cola en sanidad. Y de verdad, lo que le pido es que, por favor, no nos dé lecciones al Partido Popular. Porque creo que le he presentado una batería de medidas que me gustaría que tomara nota y que pusiera en marcha cuanto antes. Muchas gracias.
Gracias. Sí, se. Gracias, señor. Gracias, señora consejera, un segundo, por favor. Aguarde un segundo en su escaño, si es tan amable. Señor Chinea.
Señor presidente, me gustaría tomar la palabra por el artículo 85, por inexactitudes del señor Estebanes.
En un minuto.
Gracias, señor presidente. Bueno, señor Estebanes, creo que usted me ha malentendido, porque usted ha dicho que la subida del presupuesto de sanidad había sido en un 4%, pero yo me refería específicamente a la partida destinada para luchar contra las listas de espera sanitaria. Y ahí el crecimiento sí es de un 171%, es decir, hasta llegar a los 12,3 millones. Y optimista, pues seguramente sea de los más optimistas de este Parlamento. Creo que esa debe ser una de las características de los políticos, porque le aseguro que si fuera pesimista no estaría sentado en este hemiciclo y tampoco podría mirar a la cara a los canarios y canarias que pusieron la confianza en la Agrupación Socialista Gomera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Chinea. Señor Estebanes, no desea intervenir. Señora consejera, ahora sí. Disculpe que la haya hecho volver a su escaño.
Señor Ponce, estaré encantada cuando usted quiera comparecer aquí y explicarle las medidas que tenemos para abordar las listas de espera. Pero esta comparecencia que usted pide hoy aquí no es para eso. No, no lo es. Y por eso, señor Ponce, le hice las dos primeras consideraciones. La auditoría no estaba auditando las listas de espera en Canarias, auditaba exclusivamente el sistema de información, de las listas de espera y cómo se gestionaba ese sistema de información. Y es diferente, ¿no, señor Ponce? Es diferente. Y el análisis y las conclusiones son diferentes. Entonces, no dé la vuelta. Si usted quiere, vengo aquí, le estoy diciendo que no rehuyo, que vine a voluntad propia y vengo cuando usted quiera y le explico las medidas que vamos a emprender. Hoy, exclusivamente, me limitaré a lo que dije antes, a que efectivamente, y le he reconocido, fue su grupo quien presentó la PNL 549 Y ha sido el Partido Socialista, ha sido el Partido Socialista el que presentó, no su grupo, el que presentó la de transparencia. Me voy a centrar en las deficiencias que detectó la auditoría en relación al sistema de información y las medidas que ha puesto este Gobierno, no en los 7 primeros meses, sino en los 3 últimos meses, qué medidas se han emprendido para poder subsanar esa deficiencia de la auditoría. Pero antes quiero contestarle al portavoz de Coalición Canaria. Planes. Usted pide un plan a un partido político, a un grupo de gobierno que lleva 3 meses, cuando ustedes en 25 años, cero planes, cero planes. Usted habla de inversión en listas de espera, pero por respeto al señor Ponce me voy a centrar en explicarle las medidas. La primera medida. Hemos elaborado un sistema para poder recopilar de manera conjunta, de manera centralizada, en la Dirección General, el conjunto de información de las listas de espera de todos los hospitales. Usted sabe perfectamente que era uno de los déficits que se ponía en la auditoría. Teníamos información por parte de los 9 centros hospitalarios. Hemos hecho un trabajo para centralizar toda la información en un sistema, en un macrosistema dentro de la Dirección General de Programas Asistenciales. La siguiente medida que hemos emprendido ha sido en relación a las listas de espera quirúrgica, que era otro de los déficits que reflejaba la auditoría. En cuanto a las listas de espera quirúrgica, lo que hacemos es incorporarlos en las listas de espera desde el momento que pasa a tener la primera consulta. A través de la historia clínica de los pacientes, queremos evitar que efectivamente en ese tránsito, tal cual reflejaba la auditoría, había muchos pacientes que efectivamente tendrían que estar en la lista de espera y no estaban en la lista de espera para hacer una intervención quirúrgica. Por lo tanto, las listas de espera quirúrgica las vamos a hacer a través de la historia clínica desde el primer momento que se inicia la consulta con el especialista. En relación a las listas de espera quirúrgica, también hemos hecho otro avance, y es el referido a validar la información. Esto de que no se depuraban los datos, que efectivamente era algo que decía la auditoría, había una serie de personas en lista de espera y no se sabía si efectivamente esas personas que estaban en la lista de espera pues ya habían fallecido, se había ido a otro lugar a hacer esa intervención quirúrgica o tenían una mejoría en su estado de salud. Pues estamos ahora mismo validando en el ámbito de las intervenciones quirúrgicas. Lo hemos podido hacer validando el sistema en el conjunto de las personas que están en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, pero en el caso de las listas de espera para consultas, evidentemente, como el volumen es tan significativo, estamos hablando de 133.000 personas en esas listas de espera para consulta, lo que estamos haciendo es haciendo una muestra aleatoria para intentar hacer controles permanentes de esas listas de espera. Hemos iniciado otra tarea que es fundamental, y es la formación en el área administrativa, en el departamento concretamente de admisión. Había un déficit ahí y hemos iniciado un proceso para formar a ese personal. Otra de las cuestiones que hemos iniciado, tal cual nos recomendaba la propia auditoría, era la necesidad de emprender una comisión de estudio. El día 21 de octubre hemos tenido la primera comisión con expertos de distintos ámbitos, tanto de atención primaria como de especializada, las gerencias de los hospitales. Hemos tenido un experto externo que ha actuado en calidad de observador. Hemos hecho un análisis durante esa primera jornada de trabajo. Ahora mismo estamos en el proceso de elaboración de ese informe y pasamos a una segunda fase que va acompañada de una serie de cuestionarios para efectivamente ver dónde están los déficits ahora mismo, no solo en el sistema de información, sino en cómo estamos gestionando. Gracias. Otro aspecto que no por ello es menos importante es en relación, yo quiero que sean conscientes de que tenemos 171 programas especiales para luchar contra las listas de espera en Canarias, algunos de ellos funcionando desde el 2007 y no se habían evaluado. Pues ahora mismo estamos en el proceso de octubre a enero de evaluación de esos 171 programas especiales para efectivamente aquellos que están teniendo resultados, potenciarlos, y aquellos que no están dando resultados, evidentemente, sustituirlo. En definitiva, señor Ponce, que en el apartado que recogía específicamente de información la auditoría, hemos dado paso, estamos haciendo una tarea rigurosa con profesionales del propio Servicio Canario de Salud.
Gracias, señora consejera. Damos por finalizada la comparecencia y vamos con la última comparecencia de la tarde, en este caso la comparecencia número 102 de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre la digitalización de la economía canaria. Proponente, Grupo Parlamentario Socialista, señor Roque. Aquí está.
Gracias, señor presidente. Siendo el día que hoy celebramos y habiendo tenido yo la responsabilidad en el Gobierno que he tenido en el pasado, no podía empezar esta comparecencia sino refiriéndome al artículo 5 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, del derecho a la información y a la formación, que se concreta en la alfabetización digital para el tránsito a su vida adulta y la independencia personal de cada uno de ellos, dada la importante evolución experimentada por las TIC y también la importancia de la IMATEMASI, que en los últimos años ha gestado un sector económico adicional a los tradicionales. Se ha desarrollado toda una industria de bienes y servicios que conforma una nueva actividad que requiere de sistemas de producción, gestión y comercialización diferenciados, es decir, el Internet de la producción, que se posiciona de manera transversal, entroncados con los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 9, industria, innovación y crecimiento e infraestructura, y el 12, producción y consumo. Los hogares son el primer nivel del uso de las TIC en las distintas sociedades. La cifra para Canarias la sitúan por debajo de la media nacional y la europea. El acceso a Internet por parte de los estudiantes, sin embargo, alcanza el 100%. El grado de utilización de la tecnología en la producción de las empresas ponen de manifiesto el desarrollo de la I+D+I en cada uno de los territorios. Nuestra comunidad autónoma está entre las que se encuentra con menos empresas manufactureras y de servicios con alta o media tecnología en España. En comparación con el resto de las comunidades autónomas, Canarias mantiene una posición retrasada en el despliegue de todas las tecnologías, a excepción de las de los móviles. La llamada quinta generación es estratégica y supondrá mucho más que una mera evolución de los sistemas actuales de telefonía móvil, puesto que, por sus características, revolucionará la conectividad de máquinas y cosas y acelerará la transformación digital y la automatización. Así, resulta inevitable que los poderes públicos, agentes económicos, sociales, desarrollen estrategias dirigidas a transitar de manera ágil y eficiente a la economía digital para lograr ventajas competitivas en un mercado global. El progreso tecnológico de los últimos decenios, en buena medida indesligable de la globalización, modifica las formas y los equilibrios tradicionales de la organización económica y social. El surgimiento casi continuo de innovaciones en el proceso de producción está llevando, en algunos ámbitos, a desdibujar, como decía, la tradicional gestión y producción de bienes y servicios, con la aparición de nuevas fórmulas, así como la aparición de plataformas de intercambio descentralizando y horizontal, que está transformando todos los papeles clásicos de la oferta y la demanda en el mercado. El proceso de digitalización debe acompañarse de un sistema de gobernanza que permita un balance final, siempre y con el objetivo de que este sea positivo y logre contribuir a un desarrollo económico sostenible e inclusivo. Por otro lado, resolver la brecha digital debe constituir una prioridad política y una necesidad como región. La inclusión digital pasa por reducir el riesgo de incrementar la experiencia de las nuevas tecnologías y es conveniente impulsar políticas que reduzcan esa brecha, que presten atención a los colectivos más vulnerables. Así, también tenemos que tener en cuenta nuestro estatuto, en especial el artículo 28 y la última modificación del régimen económico y fiscal. Se hace necesario conocer las políticas para la digitalización de nuestra economía en un mercado mundial que al mismo tiempo garantice la igualdad tanto para los ciudadanos como para las empresas. Nadie se puede quedar atrás para dar cuerda al reloj. Gracias.
Gracias, señor diputado. Turno ahora del Gobierno, señora consejera, señora Darias. Por tiempo de 7 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Comparezco a petición del Grupo Parlamentario Socialista y, como ya anuncié cuando presenté las líneas estratégicas de la consejería, les anuncié que el proceso de digitalización de la sociedad y de la economía, singularmente, era una de las grandes transformaciones que están configurando el mundo actual y, desde luego, desde la que los poderes públicos tenemos que articular para reforzar aquellas consecuencias que sean positivas y, por el contrario, minimizar aquellos impactos negativos. Y este Gobierno ya les anunció que tiene la firme voluntad de contribuir a orientar esos cambios para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, en este caso de la gente que vive aquí, y eso es lo que entendemos que es lo que distingue a un Gobierno de progreso como el nuestro. Tenemos por delante, señorías, 3 grandes transformaciones. El paso de lo lineal a lo circular, de lo tangible a lo intangible y este que hoy nos ocupa, que es del analógico a lo digital. Señorías, en relación con este proceso de transformación digital y dada su importancia y su complejidad, me parece muy oportuna que podamos hacer pedagogía política de esta Cámara también y empezar a habituarnos con esta nueva nomenclatura, con los nuevos tiempos que presenta y, sobre todo, con los desafíos que ello supone. Para intentar ordenar el debate, me gustaría centrarme en 2 conceptos que creo que es importante señalar y compartir con ustedes. En primer lugar, ¿qué entendemos por transformación digital? Esto es el proceso por el cual toda la información analógica propia de la naturaleza que tenemos, de la que estamos habituados, se convierte en una información digital que ha sido básicamente creada por nosotros, por los seres humanos, para aumentar nuestra capacidad para almacenar y procesar dicha información. Y, por otro lado, de acuerdo con esto, ¿qué entendemos por digitalización de la economía? Que es lo que nos centra en el objeto de esta comparecencia, que no es otra cosa que todos los procesos económicos, producción, distribución, como ha dicho el portavoz socialista, cómo se modifican como consecuencia de un nuevo tipo de información y de modos de vida. Para ejemplificar esto, le pongo algunos ejemplos que a todos nos vienen a la cabeza y que lo tenemos muy presente en nuestra vida diaria, pero que no somos conscientes de lo que está cambiando todo. Uno puede ser la introducción de los códigos de los productos alimentarios, que si traducimos ese código, tenemos toda la trazabilidad del mismo, desde que se crea y por todos los sitios que ha pasado. La firma digital nos permite poder firmar en cualquier parte, cambiando muchos métodos y formas de hacer las cosas que antes no teníamos. Pero quizás los que mayor impacto vayan a producir o están produciendo son la robotización y el mercado único digital. ¿Cómo podemos reconocer cómo está Canarias, nuestra economía, en este proceso de transformación? Hay un instrumento que nos permite, digamos, posicionarnos, que es el Índice de Economía y Sociedad Digital, el denominado DESI, que es un indicador compuesto que ha sido creado por la Comisión Europea y que sintetiza cuáles son las variables más importantes. Habla de 5 vectores y es conectividad, capital humano, uso de Internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. Gracias a este índice sabemos que nuestro país avanza bien, sobre todo en el año 18 se produce un avance muy importante y por lo que nos corresponde a nosotros, la economía canaria, voy a intentar de manera sucinta dar algunos apuntes que nos permitan, digamos, tener la fotografía fija de nuestra economía, la digitalización en la misma. Canarias en el DESI del año 19 tendría un nivel de 43 puntos en integración de la tecnología digital, inferior en 2 puntos a la media, pero superior a la comunitaria. Digamos que estamos en una posición bastante intermedia. Pero si profundizamos en la encuesta que acaba de realizar el INE sobre el equipamiento y el uso de las TIC en nuestras empresas, hay para todos los gustos. Si vamos a empresas de más de 10 empleados, digamos que destacamos positivamente en cuanto a disponibilidad de ordenadores, en conexión a Internet, en facturación electrónica, en marketing digital y en el uso de la administración electrónica y medios sociales. Sin embargo, no estamos tan bien y son resultados negativos que además son fundamentales para la modernización y la competitividad de nuestras empresas, no estamos tan bien en disponibilidad de sitio web ni en el uso de especialistas de TIC. Capital humano es clave. Las máquinas pueden avanzar, pero nunca van a sustituir al capital humano. Por tanto, necesitamos avanzar en eso y este mismo diagnóstico nos pasa con empresas con menos de 10 empleados. Digamos que hay una evolución positiva también en disponibilidad de ordenadores, en banda ancha, en la interacción con otras administraciones públicas, pero nuevamente la disponibilidad de especialistas TIC y sitios web estamos, digamos, con una posición más retrasada. Por tanto, señorías, creo que la situación de partida con la que está Canarias, digamos que tenemos un campo importante en el que mejorar. Y creo que es un punto de partida en el que podemos plantear estos datos que nos sirvan para poder, digamos, coadyuvar a nuestras empresas, estamos hablando de digitalización de la economía, a poder avanzar mejor. Sobre todo porque, y lo quiero compartir con ustedes, una reflexión que creo que vamos a aceptar todos, y es que la digitalización ha llegado para quedarse. No tiene marcha atrás. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer, a la luz de estos datos, que los he pasado muy someramente por el tiempo propio de la comparecencia, es cómo podemos establecer políticas que coadyuven a que nuestras empresas mejoren. Porque mejorando nuestras empresas vamos a mejorar nuestra competitividad, no solamente en el tamaño, que importa, en este caso importa mucho el tamaño de nuestras empresas a la hora de competir, digamos, a la salida de otros mercados. Veo que se sonríe, me refiero a las empresas, señoría, debe ser la hora, debe ser la hora. Es importante, digamos, crear músculo para también mejorar la productividad y, por ende, la competitividad. Creo, señorías, y esta es la reflexión que quiero compartir con ustedes, hay que aprovechar ese margen de mejora para no perder oportunidades en este desarrollo. La voluntad de este Gobierno es aprovechar ese margen de mejora para poder contribuir al progreso social. Señoría, esta es la reflexión que comparto con usted en esta primera intervención y en la segunda concretaremos más las acciones a realizar. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para el Grupo Mixto. Señor Fernández de la Puente. Por tiempo, 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, estamos ante uno de los grandes retos que tiene el Gobierno desde el punto de vista de la economía real. E insisto en la palabra real. La economía que genera actividad, empleo, recursos y mejora la competitividad. La digitalización es clave para afrontar un mercado globalizado y altamente competitivo y también para ayudar a superar algunas de las dificultades que se enfrentan las empresas canarias, como la diversificación del sector servicios o el acceso a nuevos mercados. Los objetivos que deberíamos marcarnos, o que se debía marcar el Gobierno de Canarias, y yo le animo a ello, sería el aumentar el nivel de la digitalización de Canarias hasta el promedio de España. Esto aumentaría la productividad de nuestra comunidad en un 8,6%, según el último informe del BBVA. Y ya si queremos sobresalir, si queremos salirnos, alcanzar los niveles de Madrid, nos produciría un incremento del 19,7%. ¿Se imagina si fuésemos capaces de conseguir estos objetivos? Tenemos toda una legislatura por delante, vamos a ser optimistas. Por lo pronto, ese incremento de la productividad y la actividad repercutiría en la generación de recursos económicos para las administraciones, como poco. La generación de actividad versus subida de impuestos ante escenarios de desaceleración económica. Esa es mi opinión. El documento elaborado por la COE, bajo el título Prosperidad, Personas, Planeta, tres pilares para la Agenda de la Unión Europea 2019-2024, fija como uno de los objetivos la economía digital, y cito, acelerar una digitalización cibersegura de la economía europea, aprovechando las oportunidades que ésta genera para la sociedad y garantizando que la Unión Europea no pierda el tren de la revolución digital actualmente en curso. Considerando en el mismo informe que los 9.200 millones de euros destinados al programa digital de la Europa Digital en el marco financiero plurianual es lo mínimo que se debe destinar. Me gustaría nos indicara cuál es el grado de participación que Canarias tiene en este programa de Europa Digital. Por otro lado, un dato que recientemente su departamento ha realizado convocatorias para los innovonos, que permite dar soluciones tecnológicas de gestión empresarial. Creo que el tiempo que dio la consejería, escaso, corto, solamente 15 días, el importe que salió, 2.100.000 euros, para una inversión mínima en torno a 20.000 euros, con una máxima subvencionable del 70%. Esto, evidentemente, puede ser mejorado en próximas convocatorias, pero es un avance. En esta línea, creo sinceramente que todo lo que se invierta, e insisto en el término invertir en este tema, nos será de gran ayuda para mejorar la economía en Canarias, generar empleo cualificado, mejorar la competitividad y así un largo etcétera. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Por la agrupación socialista Gomera, señor Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora consejera. Creo personalmente que es un acierto que dentro de su consejería se encuentre el área de economía y conocimiento, porque creo que es esencial a partir de ahí realizar una actuación transversal con el resto de áreas que forman nuestro sector productivo. Es esencial también, cuando hablamos de las TIC, el papel fundamental que debe tener la RIS3, ya que recoge todo este tipo de actuaciones. Ya usted lo ha hablado en diferentes sesiones plenarias, la necesidad de actualizar la RIS3. Creemos que es un documento esencial y es de donde debemos partir. Aún es verdad que queda muchísimo trabajo por delante cuando hablamos de la conexión digital al 100% de nuestro archipiélago, de nuestras islas, porque aún la verdad es que el Internet a altas velocidades no llega a todas las zonas del archipiélago. Me gustaría que a lo largo de esta legislatura, señora consejera, nos comprometiéramos y lográramos cerrar el anillo de fibra óptica de la isla de La Gomera, que solo falta un pequeño tramo, y eso facilitaría muchísimo a las pequeñas empresas de la isla. Vemos positivo, como ya le dije, que el área de conocimiento esté en su consejería, porque desde ahí podemos también aplicar esos proyectos de I+D+I en el sistema productivo y conseguiremos mejoras en la producción y, por supuesto, en la comercialización. Eso es esencial para ser más eficaces y eficientes y también lograr la tan ansiada internacionalización de nuestras empresas. El comercio digital juega también un factor esencial, pero debemos eliminar esos vetos y trabas a la hora de los envíos a nuestra comunidad autónoma, a Canarias. Muchas veces se encuentran los usuarios con ese impedimento, que acceden a una plataforma o una página web, intentan hacer unas compras y realmente se encuentran luego que no hay envíos a Canarias. Si queremos realmente modernizar nuestro tejido industrial, debemos apostar por ello y hacerlo también que llegue a las islas, a las islas no capitalinas, que ahí seamos capaces también de crear
industrias, porque eso también ayuda a generar empleo. Es fundamental, y ya usted lo ha demostrado en sus presupuestos, esas ayudas a las pymes y a los autónomos, y en este sentido pues, me gustaría también eso, que medidas, que logremos medidas para acercar la digitalización a ellos, y a la hora de pedir a ellos también esas ayudas, pues que se los facilitemos también, ¿no? Eliminemos esas trabas burocráticas que muchas veces pues les llevan a desistir y no solicitar esas ayudas. Pues la aplicación al sector primario es fundamental también. Usted dijo varios ejemplos, también con la economía azul, la aportación que puede hacer la tecnología, y al turismo y, por supuesto, a la educación, que debe ser el motor.
Gracias, señor Chinea. Por el grupo Sí Podemos Canarias, señor Marrero. Tres minutos.
Buenas tardes. La digitalización no solo tiene que ver con la economía, como he escuchado también preferentemente aquí por parte de algún interviniente, sino que creo que tiene que ver en general con la calidad de vida de la gente. Es decir, no solo tiene que estar al servicio de la economía, que también. Por tanto, si se quiere hacer un plan para digitalizar, terminar, impulsar la digitalización de Canarias, habrá que tener en cuenta dónde están los aciertos y dónde están los errores o las faltas que todavía, las ausencias que tiene esa digitalización en las islas. Las administraciones, por ejemplo, no están interconectadas. Ese es un problema. Es que dentro de una misma administración, y pongo el ejemplo en sanidad de los hospitales, es que cada vez que uno va a un médico tiene que estarle contando la vida, a veces. Hay que estarle contando toda la historia porque no tiene acceso, si viene de un hospital distinto al que lo recibe, a la historia clínica de las personas. O ejemplos de ese tipo pues podrían verse en distintos lugares de las administraciones. Los servicios públicos en general, llámese la sanidad, la educación, la dependencia, etcétera, tienen que mejorar tremendamente. Es decir, en las administraciones inicialmente tenemos un reto con la digitalización inmenso. No, ya digamos el llegar, como decía el compañero de la Agrupación Socialista Gomera, a todos los pueblos con la fibra óptica, con la banda ancha, ¿no? La brecha digital es otro asunto. En Canarias sigue existiendo analfabetismo, aunque no nos lo parezca. Sigue existiendo, y en algunas islas de manera especial. Entonces, si vemos, por ejemplo, el informe que hace el informe anual de la Sociedad de la Información en Canarias, nos dice que la gente que accede a Internet, pues generalmente, mayoritariamente, o es personal más joven, entre veintitantos y cuarenta y tantos años, o también personal de FP y mayor cualificación. Es decir, la gente analfabeta o la gente con menos estudios, etcétera, tiene menor acceso. En Canarias, por ejemplo, el uso fundamental que se hace de Internet es para el correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Las empresas pequeñas, pues apenas muchas de ellas no tienen páginas web. No hay especialistas dentro de las pequeñas empresas. Esa es una oportunidad de trabajo y de negocio, el que se especialice en las pequeñas y en las grandes empresas que cuentan algunos. El trabajo que existe dentro del sector, por ejemplo, pues tenemos gente para arreglar máquinas, pero no para otras cosas, es decir, gente especializada.
Gracias, señor Marrero. Turno para el grupo de Nueva Canaria. Señora González.
Gracias, presidenta, señorías, consejera. La digitalización es un requisito indispensable si queremos ser más competitivos, si queremos crecer y si aspiramos a lograr una sociedad sostenible. Pero digitalizar no solo es asumir planteamientos básicos en relación con las infraestructuras o una alfabetización superficial de la población. Digitalizar es hablar de transformar a fondo una economía en todas sus vertientes, en en las empresas, en la educación, en la sanidad, en las administraciones. Y la realidad al día de hoy es que Canarias, según los datos del INE, es de las que empresas canarias de más de 10 empleados mantienen una situación de retraso importante en comparación con la media nacional en lo que respecta a la adopción de las TIC, que excepto el ordenador, todos los indicadores de disponibilidad de recursos TIC se encuentran por debajo de la media nacional y en una posición retrasada respecto al resto de las comunidades autónomas, especialmente en lo que se refiere a sitios web y a las TIC, dos recursos fundamentales para la competitividad de las empresas en la economía digital, que de entre el 2018 y el 2019 se ha producido una caída en el porcentaje de empresas que usan medios sociales y el de las que usan inteligencia de datos, el Big Data. Y, consejera, tal como usted comentó en la presentación de los presupuestos de su departamento para el 2020, uno de los retos que este Gobierno tiene por delante es la digitalización de nuestras empresas y que además es por ello que el presupuesto en esa área se ha incrementado un 10% hasta llegar a 66,5 millones. Y esto es buena noticia, pero no es suficiente. Debe, además de tener el dinero, gestionarlo bien y ejecutar adecuadamente ese presupuesto, porque es que lo que ha ocurrido hasta ahora es no solo que la dotación económica en los sucesivos presupuestos anuales en investigación, desarrollo e innovación ha ido disminuyendo progresivamente año tras año, sino que el nivel de ejecución de los mismos ha sido muy, muy bajo. Y en sus manos, consejera, está coayudar a revertir el retraso importante que padecemos en lo que respecta a la adopción de las TIC en nuestra tierra. Y aunque es cierto que esto es algo que está asociado a su consejería, no solo depende de su consejería. Entendemos que es fundamental abordar la transformación del sistema educativo para adecuarlo a la nueva sociedad digital, poniendo el foco en las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y en el impulso de las vocaciones STEM, con el fin de evitar las divergencias que se están produciendo entre las técnicas y habilidades que demanda el mercado laboral y la formación que se está impartiendo en los centros educativos.
Gracias, señora González. Turno para el Grupo Popular, señor Enseñar.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora consejera. Yo creo que aquí nadie de los presentes se nos escapa la importancia de la digitalización de nuestra economía, de nuestras empresas y especialmente de las pymes y de los autónomos canarios. Yo creo que todos estamos de acuerdo. La digitalización va a ser y es una ventaja competitiva de la que no podemos renunciar y es más aún en un contexto en el que se desarrolla la economía canaria, donde están nuestras empresas, con un tejido productivo que se enfrenta a sobrecostes por la insularidad, por la distancia, a minifundismo empresarial y a mercados potencialmente muy reducidos, no podemos renunciar a la digitalización. Y sobre todo si nos enfrentamos a nuestros empresarios con la península o incluso entre las islas capitalinas y no capitalinas. Todo este contexto les hace tener una serie de escollos que con la digitalización podemos aprovechar como ventaja competitiva para superarlo y generar empleo y economía. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo, hay que potenciarla. Y hay que potenciarla desde las administraciones públicas, desde este Gobierno de Canarias. Y están muy bien las buenas palabras, pero tenemos que hacerlos con medidas concretas y con presupuesto. Y quiero recordarle, como debatimos en la comisión hace apenas unos días, que el presupuesto de I+D+I, pues de nuestra opinión, tiene mucho maquillaje y poca realidad en este nuevo Gobierno. Pero mire, yo no voy a perder o hablar mis tres minutos de las bondades, las dificultades de la digitalización, porque tanto el proponente como usted lo van a hacer. Yo quiero aprovechar este tiempo para poner sobre la mesa tres problemas que tienen que ver con la digitalización, si la entendemos en un sentido amplio. El primero son las deficiencias a las que se enfrentan los autónomos y las empresas que presenta la Agencia Tributaria Canaria en el ámbito digital. Y sé que no es de su competencia, pero de lo que se tiene que ocupar y preocupar también creo que es. No dejamos de reconocer los avances que se están produciendo en la Agencia Tributaria Canaria. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Ejemplo, el modelo 400 de altas, bajas, variaciones, siguen sin poderse presentar electrónicamente, igual que contestación a requerimiento, igual que el retraso o la dificultad en la plataforma de pago de los impuestos. Y de eso tenemos que ocuparnos también. Quiero hablar también del comercio electrónico. A pesar de los avances normativos que se han producido con la exención del IGI de compras de menos de 150 euros, que incluso ya no tienes que liquidar el DUA, en algunos casos, todavía quedan importantes barreras para desarrollar el comercio electrónico en Canarias. Y de eso tenemos que ocuparnos también. Y por último, y es también un impedimento de la digitalización de las administraciones y de la administración electrónica de las administraciones locales. Todavía queda mucho camino para recorrer y eso está también perjudicando a nuestras empresas, produciéndoles pérdidas de negocio, por ejemplo, en la nueva ley de contratos. En definitiva, y ya termino, si queremos entender. Nada, termino inmediatamente. Si queremos entender la digitalización de la economía, nos equivocaríamos si la entendemos como algo muy sencillo, muy cortoplacista o simplemente dedicarnos a los cobros, a los pagos, a las compras o a las ventas. Esto tiene que ser algo más global, más conjunto, donde estén nuestras empresas, donde estén nuestras administraciones, donde estén los potenciales proveedores y también los clientes. Y en eso es donde el Gobierno de Canarias tiene que trabajar, en una revolución económica digital.
Turno ahora para el Grupo Nazareno.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, yo creo que por algo que, según dicen ustedes, en el caudal hereditario, su antecesor, Pedro Ortega, le dejó una buena herencia en digitalización, sobre todo en la materia de formación a la pequeña y mediana empresa, conjuntamente con los colegios profesionales, que en este caso yo creo que el señor, su predecesor consejero, apostó decididamente. Por otra parte, señora consejera, nosotros queremos distinguir dos tipos de digitalización, una para las empresas internas y otra externa. Desde el punto de vista interno, lógicamente, como usted bien dice, la digitalización ha venido para quedarse y, además, hay que apostar por ella de forma decidida, dado que estamos en la era de la globalización y estamos en el momento de que las empresas, para relacionarse con sus proveedores y para adquirir bienes y servicios, necesariamente tiene que irse a la era digital. No obstante, desde el punto de vista externo, tiene muchos hándicaps. Yo creo que casi todos los que me han precedido en el uso de la palabra lo han puesto de manifiesto, incluso usted, señora consejera. Existe el problema de la brecha digital, por un lado, es decir, hay muchas personas que tienen dificultades para acceder en este momento a este tsunami digital, y por otro lado también hay personas que en el acceso a las administraciones, como se ha dicho por ejemplo por el señor Marrero, hay personas que no se presentan a día de hoy, señora consejera, a planes de empleo en los municipios porque no saben sacar el certificado del Servicio Canario de Empleo, por poner un ejemplo para probar el tiempo que está como demandante de empleo. Por otro lado, señora consejera, existe el riesgo, siempre existe el riesgo en estos casos de que se sustituyan máquinas por personas. Ese es el miedo que siempre tenemos en este caso. Sabe usted que ya hay alguna sentencia que dice y califica los despidos de improcedentes cuando viene una máquina a sustituir un puesto de trabajo. Esto dicho, evidentemente, señora consejera, en términos generales. Por otro lado, llama la atención, señora consejera, que en el presupuesto de infraestructuras de banda ancha había el ejercicio pasado 1 millón de euros y este año se cuenta con 458.107 euros. Y decía antes el señor diputado de la agrupación socialista Gomera que realmente necesitamos apostar porque en todas las islas llegue necesariamente la banda ancha y esa fibra óptica que es fundamental. Y por otro lado, sabe usted, señora consejera, que en el Estatuto de Autonomía, en la disposición adicional sexta, se establece que el Estado tiene que tener una hoja de ruta definida, un plan de telecomunicaciones con Canarias, que esperamos que cuanto antes venga. Por lo tanto, señora consejera, digitalización. Es muy importante apostar en este momento por la digitalización. No es solo muy importante, sino que es necesario, pero sobre todo corrigiendo esa brecha digital y haciendo de alguna forma que no se pierda empleo por el camino. Muchísimas gracias y yo creo que tengo que felicitar a todos los que me han precedido en el uso de la palabra en pleno en esa digitalización necesaria. Muchas gracias, señor presidente.
Turno ahora para el grupo proponente.
Gracias, señor presidente. El resultado final de toda transición digital es incierto e imprevisible, y el proceso es una realidad en continuo desarrollo, en un contexto de aceleración, subrayando su carácter transversal y que se realice con un amplio diálogo social. Los efectos de la digitalización sobre el trabajo también son un asunto que refleja una elevada incertidumbre asociada a esta transición tecnológica en su estado actual. La transformación tecnológica conduce a un aumento de la demanda del trabajo muy cualificado en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que dada su escasez relativa, se está convirtiendo en un recurso competitivo de primer orden entre las empresas digitalizadas y globales. Por otro lado, señor Marrero, también está aumentando la demanda y peso relativo de las ocupaciones con menos cualificadas en el sector servicio, en áreas de los servicios personales, la sanidad, la hostelería, el turismo, y se trata de empleo que precisan de una mayor creatividad, improvisación, habilidades interpersonales y sociales, que tienen características de bien superior, en el sentido de que su demanda aumenta a medida que aumenta la renta de los ciudadanos. De la exposición de la señora consejera se puede extraer que, además de impulsar la innovación tecnológica y sus efectos positivos, contempla políticas que reducen y compensan los efectos negativos de la misma y el aumento de la desigualdad que ello conlleva. Las tecnologías digitales minimizan los costes y permiten a las empresas fragmentar los procesos productivos y la deslocalización de precios y salarios. Y esto último tiene importantes implicaciones distributivas y plantea enormes retos para la política económica de nuestra tierra, en la medida en que los intereses de las empresas globales se alinean cada vez menos con los intereses, señor Enseñá, de las pequeñas empresas, de los trabajadores y de los consumidores. El avance en el proceso de transformación digital está siendo de tal magnitud y rapidez en la Unión Europea que la Unión Europea se insiste en la necesidad de progresar en el logro del mercado único digital europeo. Los obstáculos que tenemos que salvar evidencian la necesidad de una respuesta global y unificada a nivel europeo y a nivel internacional, superando la falta de inversión de I+D+I en general y más en concreto en el campo digital, con la atención a la exclusión digital en los sectores de la población más desfavorecidos. Aquí debemos resaltar que la Comisión Europea aprobó la Estrategia para el Mercado Único Digital, en la que señala que era necesario garantizar que las empresas, las personas y las personas puedan, a través de las economías digitales, acceder a actividades, bienes y servicios de toda la Unión Europea, con un nivel de protección de datos personales y de los consumidores. Esto nos obliga, señor Enseñá, a la modernización de los servicios públicos, de la administración electrónica y el impulso del sector electrónico en el fomento de la demanda de soluciones digitales o la adaptación de los trabajadores en 5 ámbitos prioritarios: comunicaciones 5G, computación en la nube, Internet de las cosas, tecnología de los macrodatos y la ciberseguridad. También se evidencia por la señora consejera que las competencias digitales son necesarias para formar parte de la nueva economía y no verse excluido de ella. Y es que hay una estrecha relación entre la tenencia de competencias y habilidades digitales y el grado de empleabilidad. Para apoyar esta idea, cabe recordar que la OCDE señala que en torno al 25% de los empleos experimentará a medio plazo cambios significativos en sus contenidos actuales y en un 9% serán desplazados por la automatización. Es decir, cerca de un 10% de empleo se perderán para las personas, serán todos automatizados. Para finalizar, entendemos que es necesario un marco de gobernanza y gestión del proceso, que ha expuesto la señora consejera, con el objetivo de aprovechar las oportunidades derivadas de la globalización, minimizar los impactos negativos sobre la sociedad y el empleo, en suma, lograr el balance, que el balance sea positivo. Muchas gracias.
Gracias, señora Quetuna, para el Gobierno. Señora consejera.
Señorías, señor presidente, algunas consideraciones previas antes de la intervención que tenía prevista para hacer. Yo he comparecido para hablarles de la digitalización de la economía. Por supuesto, nos ocupa las consecuencias sobre la economía, pero nos preocupa y ocupa las consecuencias que va a tener esta transformación digital sobre la sociedad. Y estaré encantada de comparecer también para hablar no solamente de esta cuestión relativa a la economía, sino el impacto de los derechos digitales, que también nos vamos a ocupar a lo largo de esta legislatura. Claro que sí, pero he querido ser respetuosa con el contenido propio de la comparecencia que me pedía el partido, el Grupo Socialista. Algunas consideraciones para contestar. Banda ancha. Ya lo dije en la Comisión de Presupuestos. Lamento que usted no estaba. El importe es el mismo, solo que está en otro programa de innovación, pero no tiene un ápice, se mantiene igual, por tanto, nada que ver. Y al señor Enseña ya se lo dije el otro día con cariño, ¿no? Eso de las gafas de vista de aumento, ¿no? Porque ya lo que no es discutible es el presupuesto que dedicamos a innovación, a conocimiento, el mayor de la historia. Eso no tiene discusión. Los números dicen lo que son. Dos es dos y no es menos, ni menos uno, ni nada. Dos es dos, ni capítulo 9 ni nada, es el que es, señor Enseñar. Y en innovación y en conocimiento no hay duda. La apuesta de este Gobierno es por el crecimiento inteligente, sin duda alguna. Eso quiero dejarlo claro. Además, señorías, quiero hablarles de que hay una parte importante para la transformación digital, que es el conocimiento. Y en esta ocasión, en Canarias, el valor añadido bruto basado en el conocimiento estamos por debajo de la media nacional. Y esto es una parte muy importante, porque incide especialmente en la remuneración de las personas que se dedican a esto, además con el añadido de la falta de especialistas en TIC, que está ahí, que es muy importante para poder hacerlo, y también todo lo que tiene que ver con la maquinaria y el equipo de trabajo, que también estamos por debajo de la media. Sin embargo, hay datos en los que no estamos tan mal. En la utilización de todo el capital TIC, lo que tenga que ver con el hardware, con el software, con las comunicaciones, digamos que Canarias está por encima. Hay elementos que nos sitúan mejor y otros no tan bien, o peor, por así decirlo, ¿no? Además, nuestro propio sistema, nuestro propio modelo económico, al tener actividades tercerizadas, como es el turismo, el sector, digamos, menos intensivos en conocimiento, no nos coloca bien. Por tanto, necesitamos actividades que contribuyan a nuestra economía a avanzar en el conocimiento. Esto de por sí no es malo, simplemente lo que nos dice que tenemos que avanzar especialmente en la innovación como una metodología permanente en la cultura de nuestras empresas. Sabemos que esto también cuesta, es un elemento cultural. No solamente estamos hablando de innovaciones tecnológicas, estamos hablando de una cultura de innovación permanente para poder hacerlo. En cualquier caso, señorías, sí que creo que tenemos que incidir la formación. Necesitamos especialistas en TIC. No tenemos capital humano, al menos el suficiente. Hay que avanzar, hay que mejorar en esa parte. Y también el tema del comercio electrónico. Es verdad que hay un hándicap importante que hay que superar. Han habido avances, pero no suficiente. Es verdad. Hay que hacer que sea más atractivo y que sea posible realizarlo. En cambio, señorías, sí que creo que es importante comentar con ustedes algunas cuestiones. Nosotros sí que les anuncio el compromiso por parte del Gobierno de llevar a cabo en el próximo ejercicio, próximo año, presentarles ante todos ustedes una agenda para la transformación digital en Canarias. Una agenda en la que el Gobierno quiere contar con la participación de todos los agentes económicos y sociales, pero principalmente con este Parlamento. Creemos que ustedes tienen un espacio protagonista importante en esa configuración de la Agenda para la Transformación Digital de Canarias, en donde van a haber acciones integradas entre innovación tecnológica, innovación empresarial y formación en competencias digitales. Es clave. No solamente especialistas TIC, sino también nuestra gente joven está mucho más adaptada, han nacido ya digitales, pero los que no son tan jóvenes cuesta más. También tenemos que contribuir a que esa innovación pueda llegar a cualquier persona, a cualquier parte, para realizar cualquier gestión. Y esto creo que tenemos que recorrer este camino juntos. Yo, entiendan que me he centrado en la parte económica, he dado datos de las empresas con menos de 10 personas empleadas o con más, para saber, digamos, cuál era la radiografía, muy a sobrevuelo por el tiempo que tenemos, pero creo que es importante saber de qué datos partimos y todo lo que tenemos por delante, señorías, para mejorar y para hacer esa agenda. Yo creo que, sin duda alguna, como dije antes, la digitalización es un desafío, junto con la globalización, que está cambiando el mundo. Está cambiando la forma y la manera de relacionarnos. No solamente la parte económica, que por supuesto, pero también a nivel personal. Por eso, también les anuncio, como ya hice anteriormente, o reitero, que los derechos digitales van a formar una parte importante de esta agenda. Importante. La Unión Europea ya ha hecho orientaciones sobre este proceso de transformación digital. El Gobierno de España, la agenda española, se está trabajando. Todavía no ha concluido. Por tanto, lo que nosotros queremos es compartir con este Parlamento esa agenda canaria para la transformación digital y hacerla, por supuesto, en consonancia con la agenda, con las orientaciones europeas y con la agenda española. Creo que, señorías, tenemos un camino apasionante que recorrer. Les quiero proponer que lo hagamos juntos, que lo hagamos juntas, con los agentes económicos y los agentes sociales, de tal manera que no perdamos esta oportunidad. Antes, al contrario, que a Canarias le pueda servir para situarse de puente de lanza y especialmente nuestras empresas, para que puedan mejorar en productividad y, por ende, también en competitividad, en la generación de empleo, en el mantenimiento del mismo y, en general, en beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señora consejera. Damos por finalizada, suspendemos aquí la sesión plenaria. Reanudaremos mañana el pleno a las 9 de la mañana con el debate de presupuesto. Y si les parece, señores y señoras diputadas, pues en unos minutitos nos vemos en la entrada del Parlamento para hacer ese encendido correspondiente a la conmemoración del Día Internacional de la Infancia. Muchas gracias. Teniente, quedó.